armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar.
Los soldados soviéticos del 146 Regimiento de Fusileros se acurrucaban en un rosario de posiciones aisladas, a lo largo de la carretera, que conducía a Rate. Separados del resto de la 44 División de Fusileros y rodeados por un inmenso bosque nevado, llevaban varios días sometidos al incesante acoso de un enemigo invisible. Aterridos, hambrientos y asustados, estaban al límite de sus fuerzas, cuando a la tarde del 5 de enero de 1940, los finlandeses desencadenaron su ataque final. Durante la noche, las posiciones defensivas fueron cayendo una tras otra. A la mañana siguiente, desesperado, el comandante Deble imploró por radio a su superior: «¡Ayúdenos! ¡Están acabando con nosotros! ¡Ayúdenos! ¡Estamos bajo un intenso fuego de artillería!». El mensaje, emitido sin cifrar, se repitió varias veces. Después, el puesto de mando del regimiento enmudeció. Leflieff y sus hombres habían sido víctimas de un enemigo inferior en número, pero abrumadoramente superior en iniciativa, capacidad de maniobra y adaptación al medio. Soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, .blogspot.com, el lugar de encuentro para los apasionados de la historia. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, a los bosques nevados de Finlandia, para conocer la Guerra de Invierno. Para este viaje contamos con la ayuda de Rodrigo, que hace tiempo nos llevó a Grecia para conocer la invasión italo-alemana de Grecia, y esta vez se aleja de la Acrópolis para dirigirse a la tundra y a la taiga finlandesa. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ir, a los Mil Lagos, ¿no? Vamos a hacer ese rally de
justo,
los Mil Lagos.
El rally.
Zonas boscosas, con lagos que en este momento estarán helados, malas comunicaciones.
Mucho frío. Mucho frío, mucha nieve, oscuridad.
Y nada más que eso. Es decir, casi la soledad completa. No vamos a ver combates urbanos, vamos a ver combates en el bosque, ¿no? Básicamente sería el escenario que nos vamos a encontrar, ¿no? Bueno, y arriba del todo, en la zona norte, ¿no? Ya un poco más, a lo mejor un poco de taiga, ¿no? Más que de tundra, perdona. Taiga es la de los bosques y tundra es la que no tiene bosques, justo. De tundra, ¿no?
Sí, sí, pero básicamente bosques frondosos, lagos por todas partes y muy pocas ciudades, pequeños pueblos de madera, con casas de madera y poco más. Naturaleza, digamos, salvaje.
¿Verdad? Cosas de autoenfoque. Rodrigo, hace tiempo estuvimos juntos hablando de tu libro, que voy a poner aquí una imagen para que la gente lo conozca. El libro que tengo a mi espalda, que es Grecia, la última victoria de la Blitzkrieg, publicado por HRM Ediciones, en el que hablamos un poco de cómo los italianos se habían metido en un embolado muy grande y los alemanes tuvieron que ir a ayudarles y al final ser ellos los que completasen la invasión de Grecia, ¿no? Esta vez nos vamos a meter en otro embolado, ¿no? Pero no un embolado italo-alemán, sino un embolado soviético, ¿no?
Muy parecido, también una gran potencia con cierta superioridad y creyendo que iba a ser un paseo militar la invasión de un pequeño país, al final se encontró con una resistencia muy superior a la que esperaba. O sea que en ese sentido sí que hay cierto paralelismo. Y si ya vamos a la actualidad, pues Rusia también se ha metido en un pequeño berenjenal en Ucrania, muy parecido al que le pasó en Finlandia.
Sí, veremos final,
si la, el final es el mismo. Veremos si el final es el mismo o es parecido. Tiene muchos visos de que sea bastante parecido.
Sí, viendo lo que estamos viendo, al final sí. Ganará el David, ganará el Goliat, ganará el oso, en este caso el oso, que es como, digamos, se totemiza a veces a Rusia, ¿no? Los americanos lo tenían bien claro que era el oso y lo pintaban muchas veces así en la Guerra Fría, ¿no? Pues vamos a ver...
Con las garras un poco melladas, me parece que tienen las garras un poquito desgastadas últimamente, a ver...
Sí. Pero bueno, claro, al final, cuando son muy poderosos, al final, aunque tú luches heroicamente, te defiendas el terreno, al final, a largo plazo, ¿no? Lo que haces es vender más cara tu piel, ¿no? Y lograr en negociaciones algo que no hubieses logrado si te hubieses rendido en los primeros combates. Que es lo que hace Finlandia. Exacto. Y lo que hace también, en este caso, por ejemplo, a lo mejor Ucrania, que es el motivo, ¿no? Sí. De que hacemos este programa. Este programa nos salió así de improviso. Yo habías colaborado en Belugar desde hace tiempo y teníamos ganas de volver a hacer un programa y hace poco en el canal amigo de Eurasia 1945, ¿no? Hiciste un programa sobre la guerra de invierno y te dije yo, pues hacemos también una versión, no se va a enfadar Rubén Villamor, que de hecho viene mañana Rubén aquí a Belugartis para hablar conmigo sobre la guerra de independencia de Ucrania. Vamos a ver un poco la revolución soviética bolchevique y cómo surge en la guerra civil rusa, esta que se va montando en todo lo que era el Imperio Ruso. Vamos a ver cómo aparece Ucrania como estado, ¿no? Y yo creo que vamos uniendo puntos, ¿no?
Sí, todos son temas muy interesantes relacionados con lo mismo. Al final la historia se repite, se acaba repitiendo, y el comportamiento de Rusia ha sido igual a lo largo de varias generaciones.
Bueno, todo imperio es así, y el que vive al lado de un imperio lo sufre. Es decir, hay que preguntar a los mexicanos qué es vivir cerca de Estados Unidos, ¿no? Que les llegaron dos veces y les quitaron una tercera parte de lo que sido la Nueva España.
Un pedazo impresionante de México. Es que es un mordisco que pocos lo tienen claro, pero yo creo que un tercio más de México se lo tiraron los americanos.
Sí. Era un tercio de la Nueva España, pero la Nueva España en México era más grande, porque llegaba hasta Panamá, por lo tanto, era mucho más grande a lo mejor que lo que nosotros estamos considerando ahora en México, ¿no? Pues, después de este viaje, ¿no?, para explicar un poco que todo imperio tiene problemas con sus vecinos, ¿no?, pues vamos a hablar un poco de esta guerra de invierno. La conexión que tienes con la guerra de invierno es un artículo muy interesante en la revista Historia de la Guerra, en el especial que tienen Guerra de Invierno. Tenías un programa que era Pilando Madera, ¿no? Un artículo, perdón.
Sí, porque estaba relacionado con las tácticas, digamos, de Finlandia en lo que fue el frente secundario, todo lo que no era el Istmo de Karelia, la parte más norte del frente, donde los finlandeses pudieron maniobrar y, digamos, hacer gala de toda su flexibilidad para acabar venciendo a los soviéticos.
Sí, ahí,
pero no adelantemos acontecimientos.
No
adelantemos acontecimientos. Justo,
el motis,
esas tácticas de apilar madera, precisamente, los motis, luego lo comentamos con detalle.
Me puse al día,
Muy bien, veo que hiciste los deberes.
Hoy tuve tiempo, tuve una ventana de oportunidad y me puse a escucharte y
hay que aprovechar, sí.
Ahí, la gente la gente que sigue mucho Belugartis sabe que voy grabando programas y no me da la vida para prepararlos. Y muchas veces lo digo directamente, no tengo ni idea, me callo. Y otras veces interactúo más porque o sé del tema por el bagaje en libros que tengo por aquí en mi espalda, cuando tenía tiempo para leer, o lo que voy preparando para los programas. Pues, Rodrigo, vamos a empezar el viaje, ¿no? Y yo creo que como todo viaje en un canal de historia, hay que viajar un poco más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Al momento que vamos a describir. Es decir, por eso describir una guerra, el primer día que comienza el cañonazo, está muy bien para el que quiere oír batallitas, ¿no? Pero nosotros, a los que nos gusta la historia militar, de verdad, casi a veces, incluso a mí, incluso puede pasarte a ti, que los libros que son demasiado de mover fichas en un tablero, nos llegan a aburrir. Nos gusta más, a mí personalmente me gusta más el contexto, ¿no? Las batallas, los relatos personales, un poco las novedades.
Sí, la evidencia. ¿Por qué pasó así y no pasó de otra manera? ¿Qué razones hubo para que se llegase a un enfrentamiento? Las batallitas, quizás un batallón para arriba, otro para abajo, pues sea un poco aburrido, ¿no?
Sí.
Sobre todo si no hay un contexto para ver por qué ocurrió así.
Pues vamos a ver por qué hay una guerra entre Finlandia, ¿no? y la Unión Soviética. No nos vamos a ir al comienzo de los tiempos, ¿no? A los pueblos vikingos, para conocer un poco ese territorio, ni a los lapones, para conocer cómo era la Finlandia lapona en el siglo XII. Podemos coger, de referencia, ¿no? Este punto, que es siglo XVIII, más o menos, la expansión sueca, ¿no? Yo creo.
Sí. Bueno, la expansión sueca ya desde la Edad Media ya estaban ocupando, los suecos se fueron expandiendo hacia el este, digamos, y acabaron ocupando territorio de la actual Finlandia. Y también le dieron un estatus especial a esa zona de Finlandia y la convirtieron, digamos, en un gran ducado con un cierto grado de independencia frente al resto del reino que era Suecia. Suecia para aquel entonces era un país muy poderoso. Ocupaba todo lo que es la actual Noruega también, digamos, toda la península escandinava pertenecía a Suecia. Y además, digamos, también sabes que Suecia tuvo muchas aventuras en el continente europeo. En la Guerra de los 30 años, Gustavo Adolfo de Suecia cruzó a Alemania y, digamos, Suecia fue una potencia europea importante durante los siglos XVI y XVII.
Y de hecho, los suecos llegaron a estar en Ucrania, cerca, y ahí es la famosa batalla de Poltava, en la que los ucranianos
sí,
se unieron a los suecos para luchar contra los rusos. Ahí ya empezó ya.
Sí, ahí precisamente se disputaban Suecia y Rusia, digamos, el control de un poco Europa oriental, tanto al norte como al sur, sobre todo al norte. Y la guerra fue una guerra muy larga, la Gran Guerra del Norte. Fue, digamos, el despertar de Rusia como potencia con influencia en el continente europeo. Hasta entonces Rusia había estado un poco retraída en su territorio, pero con el zar Pedro I, Pedro el Grande, digamos, intentó empezar a abrirse paso, modernizar Rusia, abrirla a Occidente y también alcanzar el mar, digamos, tanto el mar Báltico por una parte como el mar Negro por otra. Entonces, digamos, la expansión esa de Rusia hacia el oeste hizo que chocase con los intereses de Suecia. Entonces, la Gran Guerra del Norte, que duró hasta 1721, fíjate, Poltava fue en 1709 y hasta el 21 no acabó la guerra. Acabó con la derrota aplastante de Suecia. Suecia quedó consumida económicamente debido al desgaste que supuso esa guerra con Rusia. O sea que ya Rusia demostró su capacidad de aguante en una guerra, digamos, a largo plazo. Y conquistó, entre otras cosas, algunos territorios, por ejemplo, que dio salida al mar Báltico y tal, y también se quedó con algo del territorio finlandés que está justo al norte de San Petersburgo. Sabes que Pedro el Grande fue el que fundó San Petersburgo, y para darle un poco de aliento, digamos, al territorio, la parte norte de San Petersburgo, que ahora también sigue siendo rusa, pues ya se la arrebató a Suecia y era un territorio finlandés. Pero cuando realmente Suecia se desmoronó como país, digamos, que tuviese que pintar algo en los estados europeos, en las guerras europeas, fue con las guerras napoleónicas. Ahí, digamos, Suecia fue derrotada y se retrajo a su territorio, se quedó reducida a la península escandinava. Y una de las partes que perdió fue Finlandia. Se la entregó a Rusia en 1809.
Sí.
Después de la derrota de una guerra que tuvieron los finlandeses los suecos con los rusos, acabó siendo territorio ruso. Y el zar, Alejandro I, creo que era, estableció Finlandia como un territorio semi-independiente. No lo incorporó a la corona de los Romanov, sino que lo convirtió en un gran ducado que tenía un parlamento propio, instituciones propias, hasta un ejército propio. Entonces, digamos, estaba en ese estatus semi-independiente. Y el problema fue que con el paneslavismo de finales del siglo XIX, principios del XX, los zares posteriores intentaron, digamos, rusificar Finlandia. Empezaron a hacer que el idioma finlandés fuese como un idioma de segunda división, empezaron a inmiscuirse en asuntos, digamos, internos de Finlandia, suprimieron el ejército finlandés, Es decir, había un cierto revuelo entre los finlandeses porque veían como su cultura estaba siendo, digamos, violentada un poco por la tendencia rusa hacia la islamización, ¿no?, de todo el imperio ruso. Y cuando tuvieron su oportunidad, aprovecharon su oportunidad cuando el imperio ruso se volvió más débil. La revolución de 1917 y la posterior salida de la Primera Guerra Mundial dejaron a Rusia completamente destartalada. Fue cuando todas las repúblicas, las que ahora son repúblicas independientes, también aprovecharon su primera ocasión para independizarse. Las repúblicas bálticas, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, todos los territorios que ahora son independientes también lo intentaron en esa época.
De hecho,
muchos fracasaron, pero Finlandia lo consiguió.
En Finlandia hubo hasta una propia guerra civil interna, ¿no? Entre los que eran finlandeses y los que eran, bueno, soviets, y después se fueron metiendo tropas también rusas allí. Es decir, fue una. No fue de las fáciles independencias en aquel momento. Yo creo que fue más fácil otras.
Bueno, en general todos tuvieron que combatir bastante. Fue una lucha dura. Básicamente, los finlandeses, había dos bandos, como siempre. Los conservadores, digamos, encabezados por Mannerheim, que después sería presidente de Finlandia durante toda la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Y los rojos, los soviéticos. Entonces, básicamente, los blancos, que serían los más conservadores de Mannerheim, esos estaban ayudados por Alemania. Alemania envió alguna ayuda militar, tropas y tal, y consiguió, de alguna manera, que rápidamente venciesen en la guerra civil que se desató, en muy pocos meses. Si la independencia se declaró en diciembre del 17, la guerra duró, creo que hasta mayo, abril, mayo del 18. Rápidamente se acabó con los rojos, con el ejército rojo. Pero fue una guerra muy sangrienta, que dejó muchas huellas, digamos, debido a las represalias que se tomaron un bando y otro, fusilando a gente, digamos ahí, como siempre, una guerra civil saca lo peor de cada casa. Y entonces, digamos, ahí fue una guerra que supuso un gran derramamiento de sangre.
Claro, porque ahí no hubo intervención de otras potencias, porque, por ejemplo, no sé si recuerdo mal, en Estonia hubo Freikorps alemanes, o en Polonia también participaron por ahí.
Sí, alemanes, pero aquí hubo solo, los alemanes ayudaron con muy poquito. Básicamente enviaron, los alemanes habían desarrollado, tenían una unidad, el 27 batallón de cazadores, creo, finlandés, era una unidad de infantería ligera. Esa unidad estaba formada por finlandeses y estaba entrenada por el ejército alemán. Cuando fue la independencia finlandesa, enviaron a Helsinki justo a ese batallón. Y ese batallón, digamos, se disolvió y sirvió para formar los cuadros del ejército blanco finlandés. Un montón de oficiales o de soldados y suboficiales que serían después mandos importantes del ejército finlandés, digamos, se distribuyeron por todas las unidades, y de alguna manera la doctrina táctica alemana se difundió por Finlandia. Sus efectos se hicieron sentir después en la guerra contra los rusos, ¿no?
Y me imagino,
veremos algunas tácticas típicamente alemanas, ¿no?
Entonces, a ser cazadores también tendrían a lo mejor unidad ligera de tipo emboscadas y todo eso, ¿no?
Sí, infantería ligera, estaban precisamente preparadas para combatir en los en bosques, en zonas así, digamos. Ya sabes que los cazadores originariamente, los Jaggers, eran cazadores de profesión, digamos, cuando se crearon en el siglo XVIII los batallones de cazadores, en Austria, en Alemania y tal. Y fueron también, en la Primera Guerra Mundial, los precursores de las tropas de asalto, las famosas tropas de asalto alemanas que revolucionaron las tácticas. Digamos, en las guerras de trincheras también se originaron a partir de los batallones de cazadores, porque tenían más independencia de mando, más flexibilidad, los oficiales tomaban decisiones, digamos, más de manera más independiente, y entonces, bueno, se fomentaba todo eso. O sea, sí, que fue, digamos, una buena influencia para el ejército finlandés.
Aquí, Rodrigo, para conocer ese periodo, ¿no?, de las guerras civiles, la guerra civil rusa y las guerras de independencia de las distintas naciones o estados que se van configurando con la caída del imperio ruso, yo tengo dos libros que a lo mejor los conoces los dos, este seguro que lo conoces, el de
Hombre,
El colapso del imperio ruso, de Rubén Villamor, que viene mañana a hablar justo de un capítulo, que es el de Ucrania. Ya lo cogeré más días para que venga más, porque yo tenía entre mis proyectos abandonados, porque tengo dos libros empezados. Uno era, lo puedo contar, porque no creo que lo escriba nunca, sobre la guerra civil rusa, hacer un libro un poco compilatorio, pero es complicado de contar. Porque el caso del colapso, que comentó Rubén, como se va contando por naciones, es más fácil el hilo narrativo. Pero el problema que tiene la guerra civil rusa, que hay tantos frentes, que contarlo de forma cronológica se hace un lío.
Y es complejísimo, es un tema súper complicado. Entenderlo bien y que la gente lo tenga claro es muy complejo, porque ocurren un montón de cosas simultáneamente. Unos se enfrentan con otros, otros con unos, luego son amigos, son enemigos. Es un jaleo muy, muy complicado de entender realmente. Es una época muy turbulenta para todos esos países. Ah, sí, ese también lo conozco.
Y después este está, que, muy bien, sí. Está muy bien. Yo lo tengo en inglés porque al principio no existía en España y lo había comprado y lo tengo en inglés. Y después Despertaferro.
Sí, lo tradujo Despertaferro.
Sacó la versión. Y es muy bueno también para conocer este contexto. Digo, a la gente, el que quiera consultarlo, pues a través de los enlaces que hay abajo en la descripción, aunque no ponga el título del libro, entra por ahí y en Amazon y ayudas al mantenimiento de Bellum Artis. Hay libros muy buenos, pero no hay tantos realmente sobre la guerra civil rusa. No hay tantos.
Y sobre todo, que traten aspectos militares, menos.
Sí, sí.
Aspectos políticos es más frecuente encontrar, pero
sí,
aspectos
yo tengo
militares...
Aquí, por ejemplo, el de la Revolución Rusa, eso hay muchos y tal, pero de militar hay pocos, realmente, muy pocos.
Pues, yo tengo alguna memoria de generales blancos, de Denikin y algunas cosas de los que estaban en el Cáucaso, en Crimea, sí. Que ahí hubo muchos ejércitos blancos que combatieron.
Pues vamos a ir a lo blanco, pero no a lo blanco de los rusos blancos, sino a lo blanco de la nieve, ¿no? Vamos a ir viendo un poco cómo se constituye esa República de Finlandia, ¿no? Es decir, en un territorio que había sido casi siempre sueco. De hecho, Helsinki, si no recuerdo mal, fue una fundación de una fortaleza, o hay una fortaleza justo enfrente,
sí.
Que es de construcción sueca. Porque cuando estuve en Suecia, era la gemela de otra que había en Suecia, y lo ponía diciendo, esta es la misma que hay en el otro lado. Pues vamos a ver un poco cómo surge esa república, se independiza de Rusia, ¿no? Aprovecha esta revolución para romper los hilos con el Imperio Ruso, esta vez con la URSS, ¿no? Y se aparece una república que dentro del contexto oriental, ¿no? De estos países que van surgiendo a la caída del Imperio Ruso, es el único que tiene cierto piso
bastante
democrático, porque la Polonia,
sí,
era una democracia, pero una demasiado autoritaria, ¿no? Y Finlandia también da un ramalazo al final, me imagino, porque hasta en guerra el ramalazo se da. ¿Cómo era la forma de gobierno de esta?
Sí, pero sí, era un país, una democracia parlamentaria. Uh-huh. Había presidente, un presidente de la república. Inicialmente, es curioso, querían que fuese un reino, y habían escogido a un alemán, alguien de la familia real alemana, creo que era un pariente lejano del Kaiser Guillermo II, un sobrino, no sé exactamente bien quién era, pero vamos, ese proyecto quedó en nada, porque no llegó ni siquiera a viajar hasta Finlandia, porque claro, cayó, ten en cuenta que en diciembre del 17, cuando se independiza Finlandia, Alemania estaba todavía en su apogeo, acababa de hacerse con un imperio en el este, en el Tratado de Brest-Litovsk, o sea que digamos, Alemania era un país a tener en cuenta. Pero claro, ya en el 18, con la derrota de Alemania, pues eso de tener una familia real de origen alemán, yo creo que no estaba...
No vendía
mucho. Entonces,
de hecho, los de Inglaterra se quitaron el apellido, Hanover.
Sí, se cambiaron el apellido. Se avergonzó. Sí. Bueno, y también San Petersburgo, ¿no? Pasó
claro,
de ser
Petrogrado.
Petersburgo a Petrogrado. Ese toque de Burgo, que son alemán, tampoco gustaba demasiado. Sí. Bueno, el hecho es que, digamos, debido a la debilidad de Rusia, de la URSS, que estaba, digamos, inmersa en la guerra civil, y que Finlandia no dejaba de ser un territorio periférico, digamos, los rusos, los rojos, los bolcheviques, se centraron más en otros territorios más importantes, y de alguna manera no disputaron demasiado a Finlandia su independencia. Por eso realmente, cuando los propios rojos finlandeses fueron derrotados, no hicieron nada los soviéticos por volver a reconquistar ese territorio. E incluso, es más, debido a la debilidad de los rojos, digamos, del bando bolchevique, Finlandia expandió bastante sus fronteras y consiguió, digamos, al este del lago Ladoga, ampliar bastante su territorio. Y ya ves que en el sur del Istmo llegó casi hasta San Petersburgo. Entonces, al final, cuando, digamos, llegaron a un tratado de paz en Tartu, en 1920, Finlandia y la Unión Soviética, la frontera sería, digamos, muy beneficiosa para Finlandia. Finlandia obtuvo mucho territorio, hasta consiguió que le cediesen una salida al mar Ártico, que nunca había tenido originariamente, a cambio de algún territorio en Karelia y tal. Bueno, o sea que, digamos, como de alguna manera nació fuerte Finlandia, nació con unas fronteras poderosas y dentro de digamos, de los límites maximalistas de lo que consideraba un finlandés que era territorio finlandés. No había, digamos, una Finlandia irredenta, ¿no?, que estaba pendiente de ser liberada, sometida al yugo extranjero. O sea que todos los finlandeses, de alguna manera, pertenecían a la nación finlandesa.
Sí.
Y bueno, a partir de ahí, pues inició un camino que... eso les llevó a ser un Estado democrático, una rareza en la Europa de entreguerras, ¿no? Que en la cual los extremismos eran los que primaban. Pero vamos, eso no les sirvió de mucho cuando al final, en el 39, las cosas se pusieron peliagudas, ¿no?
No, y sobre todo si estás más o menos, en el medio de dos que se quieren repartir el mundo, ¿no? Entonces empiezan a tirar del juguete los dos niños y donde rompan, ¿no? Sí, Finlandia tiene suerte que por un lado está Suecia, que es neutral, pero también tiene mala suerte de que, bueno, Suecia es esencial el tema de las minas de hierro, ¿no? De las minas de hierro del norte, que tienen salida por Noruega, es cierto, por Narvik, pero yo creo que también esa posición ahí con Suecia, con Noruega, con lo que acabas de decir anteriormente, la salida al mar cerca de Pésamo,
pues, sí, en Pésamo.
Toda esa zona que es importante porque Pésamo también sirve para salir en caso de necesidad el acero sueco, ¿no? Es decir, todo eso va
y
llevando...
Y además las importantes minas de níquel, un yacimiento de níquel muy importante tiene Pésamo, o sea que sí, era un territorio valioso.
De hecho tenemos...
Pero bueno, Suecia,
en
para entonces,
unos
ya estaba...
Pésamo.
Dime.
No, que en Belo tenemos unos artículos sobre la caída de Pésamo cuando cambian de bando al final de la guerra los finlandeses y se pasan al bando soviético. La batalla de Pésamo-Kerkenes, hay una serie en Belum Artis traducida por Isaud, unos textos, y la gente que lo quiera leer es muy interesante. Pues ya no te interrumpo más y nos vamos a ver cómo partimos el juguete, ¿no? Es decir, cómo Hitler y Stalin, o mejor dicho, Molotov y Ribbentrop, se reparten el pastel, ¿no?
Sí, sí, eso fue un pacto que a muchos les parecía contra natura, ¿no? Porque no dejaban de ser dos países que ideológicamente estaban en las antípodas, como era la Rusia soviética y la Alemania nazi. Y sin embargo, si hacemos un poco de historia, es un pacto muy lógico. A fin de cuentas, ya sabrás que a finales del siglo XVIII, tanto Alemania como Austria-Hungría y Rusia se repartieron Polonia. Polonia desapareció como Estado y no volvió a serlo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Pues lo mismo hicieron aquí. Digamos, si prescindimos de su ideología nazi o comunista y nos centramos, y Hitler tenía mucha lógica, nos repartimos la Europa Oriental y recobramos las fronteras que teníamos en 1918. En ese sentido, digamos, Stalin fue más ruso que comunista, se centró en la grandeza del imperio ruso, y todo lo que había perdido cuando era débil en 1918 lo quiso recuperar ahora que se veía fuerte, y sobre todo se veía sin enemigos, porque los alemanes estaban orientados hacia Francia e Inglaterra, entonces vio el cielo abierto. A veces se comenta la posibilidad de que, por ejemplo, Rusia se hubiera aliado con Alemania, con Francia e Inglaterra contra Alemania, pero eso es bastante poco sensato, puesto que poco podía ofrecerles Francia e Inglaterra a Rusia. En cambio, Alemania podía ofrecerle un montón, podía ofrecerle todo el control del imperio ruso al este de Polonia,
claro,
países bálticos, no. Finlandia, la Besarabia rumana, es decir, todo lo que había perdido en 1918 podía recuperarlo de un golpe. O sea que era un pacto que a Stalin le venía muy bien y podía recuperarlo a muy bajo coste, sin entrar en guerra realmente con las potencias occidentales, como tuvo que hacer Alemania.
Sí.
O sea que desde ese punto de vista fue un pacto muy ventajoso. Y encima eso, el trabajo sucio de alguna manera lo hicieron los alemanes, que fueron los que entraron en guerra contra las potencias occidentales y los que derrotaron al ejército polaco. Los rusos entraron ya cuando estaba todo el pescado medio vendido, cuando los polacos estaban ya derrotados completamente.
Sí, sí,
aún así tuvieron muchas bajas. No fue una guerra, no fue una invasión sencilla. Fue torpe la invasión, torpe mal organizada y con muchas bajas para la poca resistencia que ofrecieron los polacos. Los polacos y los rusos no se podían ver tampoco, y desde la guerra que tuvieron en 1920 estaban enfadados y se disputaban muchos territorios en el este de Polonia, o sea que, digamos, los polacos tenían muchas rencillas contra los rusos y se defendieron bien.
Eso, que la gente lo sepa, Polonia pertenecía al Imperio Ruso, se independizó en esos momentos, digamos, de revolución difícil. Las dejaron estar un tiempo ahí porque los rusos estaban a otras cosas, y hacia 1920, ahí anduvo mucho Tukhachevsky, que fue como, yo creo que fue uno de los que...
Tukhachevsky, sí. Bueno, Tukhachevsky no estuvo muy fino, que lo derrotaron.
Sí, pero él andaba por ahí. No, él andaba por ahí. Yo digo que andaba, no que fuese... Pero debía tener...
Sí, andaba por ahí Tukhachevsky, pero lo derrotaron los polacos en la batalla de Varsovia.
Sí.
Los polacos llegaron muy lejos. Ya que hablamos de Ucrania, los polacos... bueno, mañana lo comentará Rubén, pero sí, llegaron a avanzar bastante en el interior de Ucrania, porque mucha parte de Ucrania tenía población polaca. Eso es un totum revolutum, toda esa zona de poblaciones cruzadas, por ahí mezclados, polacos, ucranianos, rusos, judíos, una muy difícil, digamos, establecer fronteras naturales ahí.
En el programa que tenemos con Carlos Caballero Jurado, ayer sobre Ucrania Segunda Guerra Mundial, comentamos lo de la Galicia, que es justo lo que era de polaco, etnia polaca, cultural, religiosa, católica, de rito oriental, que tiraba más para Polonia, y habla aquí, es una introducción solo, pero hablan de un juego que es el Revolution Under Siege, que es un juego de estrategia en el que es la Revolución Rusa en un juego de turnos. Y hay una batalla, me gusta jugar con, las veces que jugué, ya hace mucho que no juego, con Polonia, y el juego empieza con el asedio de Kiev. Estás asediando una parte de Kiev y de repente te llega todo Tukhachevsky y todo el ejército.
Todo el ejército ruso y todo el ejército, toda caballería roja, toda caballería roja. Sí.
Pues,
o sea que es todo muy confuso. En esa región es todo muy confuso. La caída de los imperios en la Primera Guerra Mundial supuso un mazazo para esa zona.
Pues tenemos al final.
Que aún sufren las consecuencias ahora. Digamos, muchos problemas que tienen ahora son derivados de eso, de pertenecer a imperios distintos. Incluso en Rusia, en la antigua Yugoslavia, Croacia y Eslovenia, que eran territorios, digamos, del Imperio Austrohúngaro, también tienen una idiosincrasia diferente a los eslavos, ¿no?, de Serbia y tal. O sea que, sabiendo la historia, las razones por las cuales están enfrentados siempre tienen esa base histórica. Sí. Bueno, nos estamos desviando del tema de mala manera.
No, pero bueno, es que esto pasa. Pero tiene que ver una cosa, tiene que ver con la constitución y la creación de estos estados, que muchos de ellos nunca fueron un estado-nación como tal, es decir, un estado o una monarquía, o por ejemplo Finlandia era parte siempre de Suecia o fue parte de Rusia.
Finlandia es
un punto cultural, es decir, una zona geográfica con una cultura distinta al resto del imperio, y eso llevó a una independencia, pero no había unas, lo que tú dices, una Finlandia irredente, ¿no? Es decir, un territorio histórico de un antiguo ducado finlandés o de un antiguo reino finlandés que se pudiese reclamar. Por lo tanto, claro, eso llevaba a que los rusos tampoco, los rusos soviéticos, ¿no?, porque en este momento es casi lo mismo, llegasen a reconocer como parte de Finlandia, sino que era parte de Rusia, y después discutimos si hasta esta parte del lago o al otro lado del lago, ¿no?
Sí, ahí las fronteras son muy difusas. Por ejemplo, Ucrania, que tanto hablamos de Ucrania, Ucrania nunca fue un estado independiente realmente. O sea que, digamos, y cuando fue en la guerra en el 1918 duró unos pocos meses. O sea que realmente su experiencia como nación no tiene ni unos límites étnicos muy reconocibles, nada. Realmente, pues bueno, es un poco una construcción artificial, ¿no? En ese sentido, digamos, Finlandia sí que era más homogénea, digamos, culturalmente, etcétera, digamos, tiene unas fronteras más definidas, teniendo en cuenta también la baja densidad de población de Finlandia. Muchas zonas realmente, digamos, la intervención de una autoridad estatal era algo nominal más que otra cosa, ¿no?
Pues, ahora que mira, antes de seguir con el cómo dividen el territorio y se quedan, ahora hablando de esto que acabas de decir, ¿no?, de estos cazadores que viven solos en mitad de un bosque,
sí,
y desde niños se dedican a disparar y a cazar gamos y renos, y hay unas asociaciones de cazadores y una especie de club de caza que se convierten fácilmente en compañías de jaggers, ¿no? Ahí uno de ellos es el famoso La Muerte Blanca, ¿no?
Sí, justo. De... No recuerdo el nombre ahora.
No, es que es
pero sí. El nombre de estos finlandeses tiene unos nombres demoniados. Sí, lo tengo yo por ahí, bien. La Muerte Blanca es un libro que cuenta la historia del propio autor, el propio tirador, sí, sí.
Sí, para matarme, espera, lo busco. Que lo leí, la biografía hace poco, y se me fue. El libro es de Tapio Salharin y es Simo Haika.
Simo Haika, justo, sí, sí, sí. Ese mismo.
Pues es un ejemplo,
bueno,
¿no?
Muchos...
de ese soldado, ¿no? De ese soldado que vive en el bosque y solo cambia de cazar gamos, ¿no?, a cazar rusos.
Justo, y está habituado a la temperatura, sabe cómo moverse, sabe cómo estar agazapado, sabe cuándo disparar, e incluso disparaba sin emplear mira telescópica, un fusil convencional, creo que era,
sí,
digamos, el fusil que empleaba, o sea que realmente no era un tirador acostumbrado a disparar con armas de precisión, lo que tenía le valía.
Sí. Pues tenemos
y
ya...
Realmente él, y él y otros muchos causaron muchos daños, sobre todo mucho temor a los soldados soviéticos, mucho miedo a asomarse, a moverse de sus posiciones, se sentían siempre vigilados, atenazados, no se atrevían a encender fuego, por ejemplo, para calentarse por temor a atraer el fuego de francotiradores. O sea, realmente el aspecto psicológico de los francotiradores finlandeses es no es nada desdeñable.
No,
contribuyó a esa sensación de asedio que sentían los soviéticos aislados en posiciones, digamos, en un bosque, a oscuras, etcétera. Sí, sí, tuvieron un valor muy elevado.
Pues tenemos ese pacto, ¿no? Ese pacto contra la natura. Bueno, contra la natura, al final, yo tengo la teoría, ¿no?, de que los extremos, ¿no?, es un círculo más que una línea recta, y al final, bueno, se unen bastante los extremos.
Acaban, sobre todo cuando hay intereses comunes, eso. Como dice no sé quién, extraños compañeros de cama, ¿no?, forma la política. O sea que al final, bueno, lo que hicieron los rusos fue rápidamente, ya que los alemanes les cedieron, digamos, su esfera de influencia en las repúblicas bálticas y en Polonia, pues empezar ya a manejar los hilos. Entonces, enseguida, si en septiembre del 39 ocuparon la parte que le correspondía de Polonia, al mes siguiente ya estaban presionando a los estados bálticos para conseguir que firmasen tanto un tratado de amistad y cooperación con ellos como que les dejasen establecer bases en las propias repúblicas bálticas. Una especie de caballos de Troya, preparados para desde allí lanzar la ocupación de los países bálticos cuando fuese más sencillo. Una especie de Crimea, por ahí más o menos, o de Donbass, una cosa parecida. O sea que bueno, los rusos enseguida maniobraron para quedarse con su territorio. Y después de las repúblicas bálticas, el siguiente al que presionaron fue a Finlandia. Pero el problema de los finlandeses es que eran más recalcitrantes. En las negociaciones se mostraron muy duros, empezaron a dar largas, decían que sí, que no, un pasito adelante y otro atrás, que creían que siendo duros, que no cediendo a las pretensiones soviéticas, iban a conseguir al final mejores condiciones en un posible acuerdo. Justo lo mismo que están pensando ahora, justo lo mismo que los ucranianos pensaron, negarse a las cesiones con Putin para ver si conseguían arrancarle mejores condiciones. Pues lo mismo hicieron los finlandeses. Consideraron que era mejor aguantar el tirón. ¿Y qué le pedían los rusos a los finlandeses? Básicamente les pedían un tratado de amistad y cooperación.
¿Me suena?
Es decir, una puerta abierta a que pudieran entrar por allí. Y una base naval en Hanko, que es una localidad a la entrada del Golfo de Finlandia, digamos que cierra el Golfo de Finlandia por el norte. Y, digamos, protege de alguna manera el acceso a San Petersburgo, a Leningrado, por entonces. Sabes que la flota del mar Báltico rusa o soviética estaba situada en el puerto de Kronstadt, que es una isla que está justo frente a Leningrado.
No, de hecho, los marineros de Kronstadt, cuando se rebelaron contra los bolcheviques, si no recuerdo mal, porque me he leído tantas cosas, pero son ellos, escaparon por el hielo hasta Finlandia.
Sí, justo.
No todos, los que pudieron. Que esos pocos.
Pues yo cuando estuve en Rusia, que tú también estuviste, sí, tuve la ocasión de conocer a unos rusos y me llevaron a ver la base de Kronstadt, que estaba prohibido el acceso a los extranjeros.
Ostras, yo pude... No, yo conseguí...
Sí, pude recorrer la isla,
¿sí? En la furgoneta 2, bueno, a mi mujer y a mí, al castillo de verano de San Petersburgo, al Palacio de Verano.
Ah,
pero,
sí.
Conseguí al menos eso, que no estuvo mal. Y después ya los viajes pues esto, de cercanía muy baratos, pero el resto ya no.
Sí, muy barato todo, muy barato todo, sí,
no,
sí.
Yo tengo miedo, yo sé que me escuchan desde Rusia estos programas.
Ya sé yo que, no te envían, sé. Que te envían correos, sí, sí. A ver, cuidado con lo que decimos.
No, yo, si yo saludo a Sergei, si me está escuchando, y a los que más, y a los demás, porque él habla en plural. Si es verdad que nos escucha, espero que disfruten con la historia contada por españoles, digo, porque, claro, no tenemos el mismo punto de vista que ellos. Y nada más, yo ya se lo dije, que me gustaba mucho el país y espero volver algún día y que me traten bien. Como la primera vez.
Sí que es cierto. Sí. Que hay que escuchar todas las opiniones, digamos. A mí me parece que las opiniones de que tenga un ruso, o la perspectiva que tenga un ruso, pues bueno, es respetable, ¿no? Digamos, se puede entender los motivos. Otra cosa es que te pueda parecer bien o no, estar de acuerdo o no, pero lo que es exponerlos, pues bueno, cada uno exponga lo que quiera, que por eso tenemos libertad, ¿no?
Claro, opinar. Es evidente. El tema es todo el respeto, ¿no? Y cómo se cuentan las cosas, es decir. Es cierto que cuando estás contando objetivamente los hechos, para uno eres una cosa y para otro eres otra. Y cuando me dicen que soy prorruso y proucraniano el mismo día, significa que lo estoy haciendo bien.
Sí, justo, exactamente, exactamente.
Pues vamos hablando un poco, ¿no? Tenemos estos puntos, ¿no? Una base militar, que también me suena, ¿no? Es el caso del alquiler de Sebastopol a Ucrania, que era bastante precio. Al final, bueno, ya no pagaron, se quedaron con él. Y había más puntos, teníamos esos dos puntos, ¿no?
Sí, el Tratado de Amistad y Cooperación, la cesión de esa base en Hanko, una base naval, y luego la cesión del territorio que estaba en el Istmo de Carelia al norte de Leningrado, para, digamos, que Leningrado pudiera respirar sin tener tan cerca una frontera de un país extranjero. Esa es la excusa que ponía Stalin. Pues justo lo mismo que puede ser Crimea o el Donbass, una zona colchón que los rusos consideraban. Bien es cierto que sí que había sido ese territorio originariamente ruso, y solo cuando Finlandia quedó en manos de los rusos en 1809 se incorporó artificialmente ese territorio, o sea que desde cierto punto nunca estuvo en manos finlandesas hasta que Finlandia pasó a manos rusas.
O sea, Crimea 1.
Sí, justo, es exactamente igual en un caso que Crimea, una entrega artificial, digamos, una entrega administrativa que hizo el zar Alejandro I, igual que Khrushchev, que cedió administrativamente Crimea a Ucrania como un regalo en los años 50. O sea, exactamente lo mismo, sin pensar que luego eso iba a desembocar en una independencia. O sea que los paralelismos son realmente sorprendentes.
Sí, sí, sí. Y vamos a ver cómo evoluciona la guerra y a ver los paralelismos. Porque incluso es una guerra en invierno con nieve también. Poca nieve, pero hay también ese paralelismo. Entonces tenemos ya todo estas negociaciones que al final no llegan a buen puerto, ¿no? Finlandia no cede.
Al final, Finlandia lo pensó muy bien y decidió no ceder. ¿Y por qué decidió no ceder? Porque a pesar de ser un país pequeño, con un ejército pequeño y con poca capacidad defensiva, consiguió que su causa, digamos, despertase interés en otros países y, por tanto, creía que los rusos, los soviéticos, no se iban a atrever a invadirla. Porque, digamos, estaban de alguna manera protegida Sí, perdona.
No, sí.
Ah, que estaba de alguna manera protegida por las grandes potencias, o sea, que confiaba un poco en eso. Y también otra cosa interesante es que el servicio secreto finlandés consideraba que el ejército ruso no estaba en condiciones de lanzar un ataque. Viendo lo mal que había actuado en Polonia, consideraba que estaba destartalado y que no podía realmente montar una ofensiva en condiciones. O sea que, digamos, los finlandeses procrastinaron para no llegar a un acuerdo porque confiaban en que los rusos no se atreverían a atacar. ¿Y qué hizo Stalin? Pues justo Stalin, enfadado porque veía que no había manera de desatascar las negociaciones, decidió invadir. El día, creo que el 15 de octubre, no, el 25 de octubre, si no recuerdo mal, se reunió con los altos mandos allí en el Kremlin y decidió invadir Finlandia. O sea que las negociaciones, él consideró algo así como, si los finlandeses no están de acuerdo en cedernos ese poco territorio, que para ellos no es más que una migaja, pues vamos a invadirlos y nos quedamos con todo el pastel. Colocamos a un gobierno títere, fíjate qué paralelismo, colocamos al gobierno títere en Finlandia un gobierno que sea afín a nosotros y nos quedamos con toda Finlandia. O sea que, digamos, lo mismo que ahora. Entonces, digamos, el plan de invasión que organizaron estaba basado en dos alternativas. De alguna manera, digamos, cuando Stalin hizo la propuesta de cómo vamos a invadir Finlandia, había dos opiniones, dos planes diferentes. Por una parte estaba el general Shaposnikov, que era el jefe de Estado Mayor, por entonces, lo que sería después durante la guerra, la Stavka, y Shaposnikov, digamos, planteó una ofensiva tipo Primera Guerra Mundial, un combate lento, metódico, para avanzar al norte de Leningrado hasta llegar a Helsinki, una conquista que prometía tardar varios meses en conseguirse. En cambio, el general Meretskov, que era el jefe del sector de Leningrado, del distrito militar de Leningrado, ese propuso una operación más rápida. Consideraba que el ejército finlandés era un ejército muy débil, que no iba a poder apenas presentar resistencia, y entonces pensaba abrumarlo invadiendo Finlandia desde todas partes, no solo desde el istmo de Karelia, que sería, digamos, el esfuerzo principal, igual que había planeado Shaposnikov, sino desde el lago de Ladoga, todo hasta la punta del norte, hasta Petsamo, e invadir por todas partes, para de alguna manera abrumar. Calculaba que en 15 días podría ocupar toda Finlandia de un solo golpe, y que Finlandia se derrumbaría. ¿Y eso por qué? Porque el servicio de inteligencia ruso, totalmente equivocado, es decir, el servicio soviético, consideraba que Finlandia estaba envuelto en una lucha de clases, y que cuando llegasen las tropas rusas, a ver si te suena esto, iban a recibirlas como libertadores. Iban a no combatir, a unirse a los hermanos rusos, y, digamos, la lucha de clases iba a ser más poderosa que el sentido nacional finlandés, ¿no? Iba a poder más la hermandad entre pueblos sometidos, y el proletariado finlandés iba a echarse en brazos del proletariado ruso. Yo creo que Stalin le dijeron lo que quería oír, y a ver quién se atrevía a llevar la contraria, como a Putin, ¿no? A ver quién le llevaba la contraria a Putin. Pues lo mismo ocurrió en el Kremlin por entonces. Stalin dijo eso y los demás dijeron que amén. Y a Stalin le gustó el plan de Meretskov, que era una blitzkrieg rápida, una conquista rápida de Finlandia, y eso fue lo que se puso en marcha. Fíjate, se decidió el 25 de octubre y en pocas semanas se lanzó la ofensiva. O sea que realmente fue todo visto y no visto. No había ningún, en verano ya había hecho algún plan previo, pero eran solo ideas, sin más. O sea que la decisión y la movilización de las tropas se hizo en muy poco tiempo.
No, de hecho, ahora en el caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, ¿no? Que se parece mucho, incluso el hecho de atacar desde varios puntos, en cinco frentes, en
vez de ir, lo mismo,
a lo mejor a Donbass y tal, lo que quisieron es, bueno, aturdir, ¿no? A los ucranianos. Y después dirigirse a la
saturar sus defensas, saturar su capacidad defensiva, una victoria rápida que no supiera a dónde enviar las reservas ni qué hacer, porque les atacaban por todos los lados. Eso pensaban hacer en Finlandia lo mismo, atacar por todas partes.
Y de hecho, cuando hablas de los entrenamientos y tal, es decir, esta vez en Ucrania sí que hubo un intento previo, al parecer hace un año y medio o dos, hubo un entrenamiento también muy grande, que dicen que pudo ser lo mismo que pasó esta vez, es el entrenamiento que lo hubiesen convertido en una invasión como hicieron esta vez, es decir,
unas maniobras a gran escala, ¿no?
Grandes que superaban el límite máximo, porque al parecer hay un límite máximo en un tratado entre la OTAN y Rusia, o entre Estados Unidos y la Rusia, de no superar X personas por no sé cuántos kilómetros cuadrados, y lo habían superado, y les pareció raro a la OTAN, ahora están dándose cuenta que eso pudo ser ya la prueba, ¿no? Es decir, como cuando las serpientes que se ponen al lado tuyo cuando duermes, ¿no? Para ver si te comen, pues es lo mismo, ¿no?
Sí, sí. Esas maniobras que iniciaron los rusos, se llamaban las maniobras Zapad, que significa oeste en ruso. Esas maniobras, la Unión Soviética las hacía siempre, digamos, el Pacto de Varsovia las hacía siempre, pero se interrumpieron desde que la Unión Soviética se desapareció. Y Putin la recobró, creo que en el 2017,
es decir,
cuando ya vio que le interesaba, atacar Ucrania, o ya lo tenía en mente, o ya podía ver el futuro por ahí. Entonces, pues enseguida, ya, organizamos justo, organizamos maniobras a gran escala para ver cómo funcionaba todo. O sea que sí, viéndolo como siempre a todo lo pasado, si vemos a todo lo pasado, ya entendemos
somos
muchas cosas.
¿No?
Y justo. Y
bueno,
que no sabíamos.
Aunque en Venom Artis, gracias a bueno, Lucas, tal, acertamos la fecha, más o menos. Tenemos el 23 y
bueno.
El 24.
Pues, el día de la invasión, el día de la invasión, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo, fíjate, yo creo que le ocurrió un poco como a Hitler, que sabes que pospuso la invasión de Polonia una vez.
Sí.
Iba a lanzar la invasión, creo que el 25 de agosto, y lo dejó para el 1 de septiembre. No, yo creo que Putin se lo pensó dos veces y en algún momento,
sí.
Habría que verlo, ya veremos en el futuro, si no lo suspendió o lo aplazó unos días, porque los americanos estaban diciendo que atacaba un poco antes.
No, la horquilla, que de hecho tengo la foto que hice yo hacia el 5 de febrero, una foto, un montaje, que era, ¿aprovechará la luna de invierno, que es una luna llena justo el mes de febrero? Y es del 16 al 23, por el tema del punto de congelación del suelo. Es decir, cuanto más duro estaba el suelo. Y es verdad que esa semana de más, que tardó, pudo ser por pensarlo, pero le va a afectar a la putisha. El tema que nos del invierno, ¿no? ¿Por qué te pones a atacar, no? Vale, porque dura 15 días, ¿no? Ataco en octubre, que todavía a lo mejor no estamos ante lo más frío del invierno finlandés. Pero bueno, ya habrá nieve seguro en octubre en algún sitio.
Bueno, y paradójicamente, en verano era peor, porque Finlandia, salvo en algunas zonas, en otras muchas, entre los lagos, esos
claro.
Bosques de coníferas pantanosos, llenos de infestados de mosquitos, de malaria, digamos, Finlandia en verano es insalubre completamente. Entonces, muchas zonas casi son mejores en invierno que en verano. Pero básicamente, Stalin no le importó mucho el tiempo. Considero que era un trabajo fácil, que lo mismo daba en un mes que otro, lo que dices tú, porque realmente 15 días iba a eliminar a los finlandeses del mapa y no hacía falta tampoco complicarse demasiado la vida.
Sí.
Realmente fue porque coincidió que las negociaciones se estancaron en esa fecha, se estancaron y tomó la decisión en ese momento. No había ninguna premeditación especial, creo yo.
Sí.
Lo que pasó por la mente de Stalin solo sabe él. Pero bueno.
Sí, pero lo bueno que tiene el invierno, ¿no? Este invierno que es tan frío, ¿no? Esa zona, todos los lagos se congelan y al final tienes lugares llanos para avanzar, cosa que en verano con los bosques y tal, y con el barro también, y con todo lo que montas por ahí.
Todos.
Claro, sí, cierto, sí. Porque hay gente que le puedas llamar la atención, eso, una guerra de invierno, ¿no? Pero claro, realmente en ese escenario de los mil lagos, ¿no? Y claro, es mejor el hielo, porque puedes hacer carreteras por encima del hielo, sí.
Hasta la invasión alemana en el 41 o campañas que hicieron que hubo en invierno, realmente el problema era más el deshielo y la rasputitsa tanto en otoño como en primavera que el frío del invierno. En invierno se operaba bien, lo malo era eso, las épocas de congelación y deshielo, la rasputitsa de toda la vida. Sí,
sí, sí. Lo mismo, sí.
Claro, es un término súper conocido, como si lo manejásemos todos los días.
Claro,
rasputitsa.
Sí.
Rasputitsa, creo que en ruso significa algo así como periodo sin caminos o algo así.
Sí, porque los caminos de barro desaparecían, como justo, sí. Pues tenemos este ejército, ¿no? Que no hablamos una cosa, yo creo que es muy importante. Y hasta qué punto pudo aceptar, ¿no? Si hablamos del 39, ¿no? Y hablamos de unos generales, pero claro, eran los que había, porque un año antes, se hizo la gran purga, ¿no?, de los generales.
Sí, bueno, el tema de la purga, obviamente, fue una matanza de oficiales, muchos de alto rango, y mataron a muchos buenos, pero también mataron a muchos, supongo, malos oficiales, ¿no?
Porque no,
tenía,
todo. No, no, claro.
No tenía que ver tanto con la calidad de los oficiales como que Stalin considerase, digamos, que eran traidores o que podían ser traidores. Los había muy listos y muy tontos. Entonces, digamos, lo que pasa es que mataron a muchos. Y claro, como mataron a muchos, hubo que ascender a otros. Y el problema era en el Ejército Rojo, que muchos oficiales ocupaban puestos para los cuales no estaban maduros, no estaban preparados. Eso ya lo notaron en la invasión de Polonia en el 39. Ya vieron que había muchos oficiales que mandaban unidades para las cuales no tenían entrenamiento. Entonces, eso que llevó a una rigidez enorme en el mando. Los planes estaban muy dirigidos desde arriba porque no tenían confianza en la capacidad para tomar decisiones autónomas de los subordinados.
Claro.
O sea que esa rigidez en el mando ruso vino de ahí, de tener oficiales que no estaban familiarizados con los puestos y con los trabajos que tendrían que desempeñar durante la guerra. Eso fue un tema importante. Y luego, por supuesto, el miedo a cualquier represalia, a cualquier error que podías cometer. Ya veremos aquí que en la guerra esta, más de un oficial pagó con su vida la incompetencia. Fusiló Stalin alegremente a varios soldados, incluso recuerdo a un general que lo sacó del hospital, que estaba herido, y lo fusilaron en el patio del hospital. O sea que, digamos, no se cortó un pelo. O sea que, claro, ese era el problema. Que la falta de confianza atenazaba a los oficiales, sobre todo, no se atrevían a actuar con independencia y autonomía. Siempre pedían una orden superior que ratificase sus decisiones, digamos, protegiéndose de antemano, una especie de, digamos, de coartada preventiva, ¿no? Yo he hecho esto, me ha salido mal, pero es que porque el de arriba me ha dicho que lo hiciera, sí. No fue iniciativa mía, entonces la culpa es el de arriba. O sea, que fusilara a alguien que sea el de arriba. No, a mí dejadme tranquilo.
Por escrito,
entonces,
claro, por favor, me lo das por escrito. Claro,
pues, con una orden escrita que quede bien claro, que yo quede eximido de responsabilidad. Sí, sí, sí.
Digamos, vimos quién es el pensador, ¿no?, del ataque y el defensor.
Sí,
porque es muy importante. Digamos, cuando un país como Finlandia se va a enfrentar a un gigante, si hay algún viso de victoria o algún viso de una buena defensa, suele haber un cerebro detrás que maneja los hilos, ¿no?
Sí, pues en este caso es el mariscal Mannerheim, el que fue, digamos, el cabecilla del bando blanco durante la guerra civil finlandesa, que paradójicamente era un oficial que se crió en el ejército ruso. Mannerheim, digamos, combatió en la guerra de 1905, en la guerra, digamos, entre Japón y Rusia en Manchuria. Y luego mandó una unidad irregular, creo, de comandos, una especie de comandos por ahí, por Asia Central y todo ese tipo de historias. O sea que, bueno, tenía un historial destacado. Y realmente el plan finlandés defensivo, Finlandia tenía muy pocas unidades. Entonces tenía que concentrarlas donde se consideraba que iba a ser el punto principal de ataque soviético. Y efectivamente acertó y las colocó. Si tenía 9 divisiones, colocó una en reserva y de las otras, la mayor parte las colocó, si no recuerdo, 6 las colocó en el istmo de Karelia y 2 en el lago Ladoga, al norte del lago Ladoga. O sea que realmente acertó con el despliegue porque enfrentó las fuerzas finlandesas contra el grueso soviético. Realmente lo que le sorprendió a Mannerheim, fíjate, curiosamente no fue tanto que atacasen en el istmo de Karelia, que era el que estaba cantado, como que atacasen más al norte. Él consideraba que al norte, digamos, no había ni comunicaciones, ni objetivos importantes cerca de la frontera, ni infraestructuras para soportar, digamos, toda la logística que requería un avance por ahí. O sea que realmente lo que más llamó la atención a Mannerheim no fue el ataque en el istmo de Karelia, que lo suponía, sino las operaciones más al norte. O sea que en ese sentido, el plan soviético sí que le sorprendió. Solo que, claro, los soviéticos no pudieron explotar esa sorpresa, porque Mannerheim fue ágil en enviar refuerzos para esas zonas. Pero vamos, el plan soviético no estaba mal, y el plan finlandés lo apostaba todo a una defensa de los sectores vitales. ¿Por qué defendió Mannerheim el istmo de Karelia? Porque era acceso directo a Helsinki, que era el núcleo de resistencia principal, la capital, como Kiev ahora, pues lo mismo. Toda la defensa centrada en proteger Helsinki.
Esto es lo malo cuando la capital no está en el centro de un país.
Justo, o alejada del enemigo.
Sí, sí, sí. Pero Kiev está muy cerca de Bielorrusia, muy cerca, comparado con el tamaño que tiene el país, y Helsinki
sí.
Está muy, muy cerca de la frontera rusa con San Petersburgo. O sea, tiene todo el país al norte y esto está justo
en el peor sitio.
Sí, sí. Mira, eso, por ejemplo, es una tontería, es una anécdota, pero bueno, es una anécdota que a lo mejor hay gente que lo sabe. En América, México, y creo que Estados Unidos también, las capitales de Estado nunca están en la costa. Siempre están tierra adentro.
No lo sabía.
En México me lo dijeron gente mexicana y estuve mirando y más o menos. Y en Estados Unidos las grandes ciudades no son capitales de Estado. Nueva York no es capital de Estado.
Sí, ni California, Los Ángeles, claro, ni San Francisco.
Yo voy a un día coger el mapa de Estados Unidos y ir confirmando, pero creo no, que sí, es cierto. O sea,
que tu teoría quede demostrada, con hechos fehacientes, nada de invenciones.
Pero bueno, tiene su buen razonamiento, que es impedir invasiones. Mira, de hecho, Puse antes una captura de pantalla en Suecia, que tiene que ver la historia con esto, porque en 1800 algo, cuando Suecia tenía a Finlandia, lo perdió justo en sus momentos, Suecia creó una capital que se llama Karlsborg, que es una fortaleza en mitad de Suecia, alejada de la costa, para hacer la capital en caso de invasión rusa. Y tenían todo pensado para llevar el tesoro del reino, llevar a vivir al rey, a mitad de Suecia, una gran fortaleza. Y la fortaleza es impresionante. O sea, digo que a lo mejor los finlandeses tenían que haber pensado algo así porque sus primos suecos lo habían hecho.
Claro, pero es que Finlandia, la zona rica está al sur de Finlandia. El norte es demasiado frío para que sea, digamos, muy habitable, salvo Papá Noel, que vive allí en Rovaniemi. El resto prefieren vivir en el sur. Por eso toda la zona de Helsinki y Gotland en Finlandia es la zona con más densidad de población, más industria. Lo otro, pues bueno, son más bien pueblos pequeños, aislados. Realmente es difícil sostener la vida tan al norte, ¿no? Y más en los años 40, supongo. O sea que, digamos, fue por razones de utilidad, de facilidad de comunicaciones, que no quede congelado en invierno. Supongo que será algo más práctico.
Y la tradición. La obsesión de Rusia de los puertos que no cogen en el invierno. Es una obsesión que tiene muy fuerte. Pues tenemos ya un poco...
Eso sí que es un eje de la política exterior rusa, soviética, toda. Buscar siempre salidas a puertos de aguas libres, que no dependan, que no se congelen en invierno, porque el Báltico se congela casi todo. Y el Mar Negro tiene el problema de que la salida por el estrecho del Bósforo, del Mar de Mármara y todo eso, pues lo controla Turquía. Sí. O sea que, digamos, en ese sentido, los rusos están un poco atrapados.
Sí, efectivamente. La defensa en el istmo de Karelia, estamos ante la típica defensa estática, ¿no? Tenían trincheras, algún puesto de tipo búnker, sí, de madera, de hormigón.
La famosa línea Mannerheim, justo, que habían desarrollado los finlandeses, era una defensa que aprovechaba los accidentes del terreno. No estaba pegada a la frontera con Rusia, sino estaba un poquito más a retaguardia, más al norte. Y era una línea fortificada que obviamente no se podía comparar con la línea Maginot. Tenía muy pocos búnkers de hormigón. La mayor parte eran defensas de campaña, con troncos, etcétera, etcétera, campos de minas. Pero bueno, los finlandeses, aunque estaban negociando y no creían que los rusos fueran a invadirles, ya habían movilizado previamente a su ejército. O sea, cuando los rusos atacaron, tenían su ejército perfectamente movilizado. Incluso ya se habían desplegado en la zona, en la línea Mannerheim, y habían incluso ensayado zonas de contraataque, zonas donde podían, digamos, hacer emboscadas, zonas débiles. Lo tenían todo súper preparado. Habían hecho un estudio muy a fondo de sus defensas. O sea, que habían hecho los deberes. No se habían dejado, digamos, no se habían pillado con la guardia baja. Habían estado movilizando a los reemplazos anteriores, a las reservas, se habían entrenado. O sea que realmente, digamos, a Finlandia no le pilló en absoluto con el pie cambiado la invasión rusa. No fue para nada una sorpresa. En ese sentido, digamos, ya te digo, habían hecho los deberes y estaban preparados para cualquier eventualidad.
Digamos, lo que les pilló un poco...
Como los ucranianos, otra vez, como los ucranianos ahora. Yo creo que habían hecho los deberes y sabían que la cosa iba a venirles encima, si no era ahora, era dentro de poco, o sea que...
Sí, bueno, eso sí, también... y el entrenamiento que dieron es efectivo, pero hubo críticas de los primeros días, de hecho cuando... Bueno, es que esta actualidad, eso ya no tendría que ver, pero que no tenían, por ejemplo, los aviones los tenían todos pegados unos a otros en los aeropuertos, no habían hecho todavía barricadas, trincheras, ni nada de esto, y eso dicen que fue un fallo porque no querían mosquear mucho a los rusos.
Ah, yo creo que es eso. Lo que, digamos, el débil siempre se cree que no provocando al fuerte consigue que el fuerte no le ataque. Sí. No sería el primer caso en el cual no se toma ninguna medida para no, que no haya excusas, que no sirvan de excusas para decir que estáis tomando medidas agresivas o medidas belicosas. Entonces actúo de esa manera. Pero bueno, digamos, al final hicieron lo que pudieron, como siempre. También los finlandeses procuraban por todos los medios no provocar ningún tipo de incidente en la frontera ni nada que pudiera desencadenar una guerra. Y los soviéticos lo que hicieron fue fingir un ataque a una unidad soviética, bombardeando, lanzando artillería contra un puesto propio soviético. Es decir, una de esas operaciones de falsa bandera que tanto gustan ahora, que están de moda, están.
Siempre buscando. Y hubo también en esto de Ucrania. Unos BMW supuestamente ucranianos que al final eran BMW rusos, porque era un modelo que no tiene Ucrania. Luego se y no cambiará. Pues tenemos ya, digamos, el despliegue de unidades, ¿no? Y nos vamos al istmo de Karelia, Y el primer ataque, ¿no? ¿Cuándo se produce ese primer ataque a la línea?
Sí, la guerra empezó el 30 de noviembre, si no me acuerdo mal. Estoy despistado. Sí. Entonces, digamos, en Karelia estaba concentrado el grueso de las fuerzas rusas. Exactamente, estaba allí concentrado. Digamos, los rusos, para que nos hagamos una idea, tenían casi 500.000 de hombres desplegados. En total, en toda la frontera, unos 460.000 hombres. A cambio, los finlandeses tenían muchos menos. Tenían 140.000, 150.000 más o menos. O sea que era una superioridad de 3 a 1 la que tenían los soviéticos. Entonces los soviéticos concentraron más o menos el 40%, algo más, de sus fuerzas en el istmo de Karelia. Ahí tenían 12 divisiones, un cuerpo acorazado, varias brigadas acorazadas. En total, fíjate, 190.000 hombres y 1.500 tanques, frente a prácticamente cero que tenían los finlandeses. Y los finlandeses tenían, frente a 12 divisiones, tenían concentradas 6 divisiones. O sea que bueno, no estaba mal la proporción. Ya ves que los finlandeses sabían que ahí iba a ser el golpe principal y se defendieron bien. Y ahí estaba el séptimo ejército soviético. Problema de los soviéticos, que cuando atacaron no habían hecho los deberes. Entonces no se habían desplegado todas las unidades en la frontera. Había unidades que todavía estaban de camino, desde sus zonas de acantonamiento más al sur, en el corazón de Rusia. Y atacaron sin coordinación, sin entrenamiento previo, sin reconocimiento previo, sin ensayar nada, es decir, una matanza. Ataques frontales, sin orden de concierto, sin coordinación, un desastre. Y los finlandeses, como tenían una ventaja importante, consiguieron aguantar sin problemas. O sea que durante el primer mes de combates, los rusos no consiguieron hacer absolutamente nada. Cruzaron el río Taipale. Ocuparon una cabeza de puente, la perdieron, nada. Los rusos, digamos, ahí no consiguieron avanzar apenas nada, hasta que vieron que tuvieron que suspender los ataques porque estaban quedándose sin hombres, muriendo hombres a punta pala, sin conseguir ningún objetivo. O sea que el ataque al istmo de Karelia fue rechazado por los finlandeses, porque era justo lo que ellos preveían, un ataque al istmo de Karelia y lo habían defendido en consonancia. Vale, o sea que ese sector quedó enseguida, digamos, bloqueado. El avance fue mínimo. Donde hubo más interés fue, no sé si tienes por ahí un mapa, creo que tenías un mapa de Finlandia, de las operaciones. Si quieres ponerlo ahora, sería
Ahí
útil
lo
para
pongo,
ver.
el que viene todo de norte a sur, sí, ahí va.
Justo, así podemos seguir un poco las operaciones, es más sencillo, porque si no, sin un mapa adelante,
No,
la
dentro de
geografía.
Galicia tengo varios frentes, varios mapas.
No, pero si tienes ese de todo, de
Está.
general.
Tenemos aquí al séptimo ejército al sur del todo y el 13, ¿no?
El 13. El 13, de momento no vamos a mencionarlo porque el 13 no vino hasta más tarde. Hasta el mes de enero no entró el 13 en combate.
Ya
Ese
se
fue
les
un refuerzo.
había un poco empapizado esto del istmo de
Justo. De
Karelia y dijeron más
momento,
gente.
el 7, solo estaba el séptimo ejército. El decimotercero no entró en combate por entonces. Entonces, si vamos más al norte, yo no veo el mapa ahora mismo, pero bueno, más o menos de
Estaba el
memoria
octavo
lo
ejército.
recuerdo. Lo recuerdo, estaba el octavo ejército. El octavo ejército, digamos, también los finlandeses habían previsto, perdón, un ataque en ese sector y tenían allí concentradas un par de divisiones. Pero aún así, ese ataque les sorprendió por la cantidad de unidades soviéticas que se emplearon y en algún momento llegaron a verse desbordados. Ahí fue cuando el avance soviético se hizo más amenazador y fue cuando Mannerheim, digamos, se vio acuciado y decidió enviar hacia allí las pocas reservas que pudo encontrar. Fue, digamos, el primer contraataque que lanzaron los finlandeses. Fue en el sector de Tolvajari, creo que se ve en el mapa por
Sí,
ahí.
justo, digamos, es la máxima penetración que tiene en este momento,
Justo, pues ese sector de Tolvajari fue donde más avanzó, creo que era la 139 División Soviética. Entonces, hacia allí mandó Mannerheim, un grupo de unidades aisladas, algún regimiento, batallones de Guardia Civil, lo que pudo encontrar al mando del general, de coronel, perdón, en la parte de coronel Talvela. Entonces, allí, digamos, Talvela primero frenó el avance de los rusos, de los soviéticos, y después empezó a contraatacar poco a poco. Ahí fue cuando empezaron los finlandeses a mostrar su habilidad, porque mientras que los rusos básicamente se movían solo por carreteras y muy poquito campo a través, los finlandeses, armados con esquíes, equipados con esquíes, digamos, podían flanquear las posiciones que tenían a lo largo de las carreteras los rusos, y enseguida atacaban por la retaguardia, los sorprendían, los amenazaban, llegaron a hacer que se enfrentasen por la noche batallones rusos unos contra otros, porque disparaban a uno, disparaban a otro, y al final los rusos se zarzaban entre ellos pensando que estaban disparando unos al enemigo, hasta que se daban cuenta. Claro. O sea que, digamos, ahí enseguida empezaron a empujar a los rusos otra vez de vuelta a la frontera. Fue la primera victoria que obtuvieron los finlandeses. Aún las tácticas finlandesas, digamos, estaban todavía perfeccionándose. Aún no habían desarrollado a la perfección esas tácticas de aislar y separar a las columnas, digamos, rusas, lo que serían las tácticas de los motis. Pero ya se empezaban a ver, a esbozar esas tácticas moti. ¿Qué significaba moti? En finlandés, ya lo comentamos al principio, creo. Moti es una palabra finlandesa que significa algo así como montones de madera ya cortadas, apilados, preparados para ser transportados. Es decir, los leñadores finlandeses van cortando zonas de árboles, apilan los troncos y los dejan ahí para ser recogidos posteriormente. Pues en las tácticas finlandesas, digamos, aplicaron ese nombre de motis porque consistían en algo parecido. Las columnas, las largas columnas de transportes, digamos, por carretera que tenían los rusos, estaban extendidas a lo largo de muchos kilómetros de bosques. Imagínate que en ese territorio era todo bosques en semioscuridad, porque en invierno oscurece muy pronto, hay muchas horas de oscuridad durante el día. Entonces, los soviéticos no se apartaban de las carreteras y los rusos a placer podían cortar en diferentes zonas, digamos, las columnas rusas y aislar en trocitos, en motis separados que luego podían aniquilar poco a poco. Primero, detenían el avance frontal de la columna, después la aislaban de su retaguardia varios kilómetros más atrás y luego empezaban a trocearla. Y luego los trozos más pequeños los iban destruyendo hasta que al final se quedaban con los pedazos más grandes que acababan aniquilando. ¿Vale? Ten en cuenta que los finlandeses tenían un problema, tenían muy poca artillería. Entonces, aunque podían aislar a las posiciones, digamos, de los rusos, les era difícil aniquilarlas porque les faltaba potencia de fuego. Entonces tenían que ir poco a poco desgastándoles, haciéndoles pasar hambre, haciéndoles pasar frío, haciendo que pasasen privaciones, hasta que al final poco a poco se iban rindiendo. O sea que ya ves que era un coste muy elevado porque no tenían potencia de fuego los finlandeses. ¿Y qué hacían los rusos?
Rodrigo, hablando de un poco de la forma de luchar, que dices que no tienen artillería, al final, en la zona esta que no es la línea Marge, que no hay una lucha de posiciones, todo eran los caminos, ¿no? Digamos, todo el avance eran caminos estrechos de un solo carril, es decir, casi lo que en Asturias llamamos una calella, ¿no? Un camino de barro en el que se avanza un coche y a lo mejor a lo sumo uno en cada carril, un poco estrecho, ¿no?
En gallego una corredoira.
Eso, pues. pues tenemos caminos, ¿no? Y tengo aquí una foto de una de las tácticas, ¿no? Que es un poco. Ponen una posición fuerte, ¿no? Por ejemplo, un río, ¿no? Cogen un río, cortan el río, el camino justo donde está el río, se posicionan. Hay el avance de la columna. La vanguardia rusa comienza a atacar a los finlandeses que están ahí posicionados en posiciones bien protegidas, y claro, por detrás de ellos está toda la columna de transportes, blindados, y lo que hacían los finlandeses es una gran pinza, a lo mejor avanzar 5 kilómetros, no más, porque si avanzaban más de 5 perdían el contacto con la posición dura que estaba en el comienzo de la columna, y hacían un ataque por uno de los costados, y a veces eso llevaba a lo que tú muy bien dices, que era dividir la columna rusa en trocitos y hacer lo que tú comentabas, sí, los trozos de leña, ¿no?
Pero justo algunas zonas
muy interesantes, ¿eh?
Las aniquilaban algunos tramos de la carretera, conseguían aniquilarlos, pero otros resistían, sobre todo porque cuando tenían tanques, por ejemplo, los rusos formaban posiciones, digamos, en erizo, defensivas allí, y bueno, aún los tanques ofrecían una cierta capacidad defensiva. Ten en cuenta que para los finlandeses el miedo a los tanques era muy grande. Al principio de la guerra, ellos no estaban familiarizados con los tanques, entonces realmente los carros de combate rusos les asustaban bastante, hasta que luego empezaron a manejarlos, a destruirlos con los famosos cócteles Molotov, etcétera, al principio, digamos, muchas unidades, sobre todo en la frontera, huyeron ante la presencia de los tanques rusos.
De hecho, algo interesante, estoy buscando una foto de un cóctel Molotov aquí, es que el cóctel Molotov lo asociamos a esta guerra finlandesa, ¿no? Pero el primer lugar en el que se tiene constancia de uso de ese cóctel Molotov parecido era en la Guerra Civil Española. Se usaron estos botes de gasolina. Y de hecho tengo un artículo que lo voy a buscar ahora mismo, espera un segundín, y lo voy a... que es de los que más me gustó escribir cuando yo tenía el blog yo más...
más vivo. Estaba
escribir en vez de hablar en YouTube. Lo voy a buscar en un segundo. Es un artículo sobre la Home War. Las escuadras incendiarias antitanque, lo voy a poner aquí para los que estáis en YouTube, los que estáis escuchándolo en podcast, os recomiendo que lo busquéis en Google, ponéis escuadra incendiaria antitanque de la Home Guard británica, y lo que tiene interesante esta estrategia es de 1940, ¿vale? En Inglaterra, cuando veía el peligro al ataque alemán, empezó a practicar esas técnicas que se usaron en la Guerra Civil Española y en la Guerra de Invierno, ¿no? Lo interesante era que hubo unas escuadras incendiarias anticarro que fueron españoles en Inglaterra, dinamiteros asturianos, tengo una foto de ellos, que escaparon en la Guerra Civil y se fueron a vivir a Inglaterra, y enseñaron a los británicos a cómo usar cóctel Molotov, cómo usar un truco que era una manta empapada en gasolina,
sí, gasolina,
echarla
sí.
encima de las cadenas e incendiarlas. Es decir, y tengo aquí la foto de los asturianos enseñando al lanzamiento de granadas y cóctel Molotov a los británicos. No sé si lo estáis viendo la gente. Esta está en un bar de Gijón, esta foto. Es interesante un poco para que veamos que un producto español que se puede haber llamado el cóctel sangría o el cóctel... se llamó Molotov porque los finlandeses, ¿no?, al invento de estas bombas incendiarias, le llamaron, en forma irónicamente, ¿no?, como el ministro de Exteriores ruso, ¿no?
Eso sí, pero ¿sabes? La historia fue que cuando empezó la Guerra de Invierno, los bombarderos soviéticos bombardearon Helsinki.
Sí, tengo una foto.
Lanzando bombas. Y Molotov, el ministro de Exteriores ruso, soviético, por la radio dijo que habían lanzado paquetes de comida para la población hambrienta de Helsinki, que estaba pasando hambre, y los bombarderos estaban ayudándoles lanzando comida. Entonces, digamos, a las bombas se llamaban, pues no sé si las cestas de comida de Molotov, y la bebida correspondiente para tomar con esa comida de Molotov eran los cócteles Molotov, que eran la gasolina.
Esto, a ver, no quiero, es que tantos paralelismos, ¿no? Hay tantos paralelismos con la acción especial humanitaria, ¿no?
Justo.
Y es que, a ver, es que...
Aunque bueno, yo el cóctel Molotov hoy por hoy no lo veo, ¿eh? Veo que mucha propaganda a rellenar cócteles y tal, pero eso en la guerra moderna...
Los ucranianos se pusieron a hacer cóctel Molotov a dolor.
Por eso, sí. Pero no acabo de verlo. No sé yo si está ya mucho...
Lo veo para camiones, sí. Los camiones de logística en la retaguardia sí que puedes hacer mucho daño al tren logístico de un ejército si atacas esos convoys que van con poca escolta, sin ninguna.
No. Eso los chechenos lo emplearon en Grozny.
Claro, pero ten en cuenta, Rodrigo, que el caso que estamos hablando de Ucrania, la cantidad de anticarros que le dieron Estados Unidos, Inglaterra, incluso España, no lo tiene casi ningún país del mundo. Por lo tanto, ¿para qué van a usar cóctel Molotov?
Claro, Por eso, pues lo que digo, que pues teniendo un lanzacohetes, ¿quién quiere un cóctel Molotov?
Sí. Bueno, los finlandeses no tenían, ¿no?
No tenían ningún anticarro. Sí. Cuando empezó la guerra no tenían ningún cañón anticarro específico. Empleaban artillería de campaña o nada. O el combate cuerpo a cuerpo, básicamente.
Pues,
también es cierto que los rusos no supieron emplear sus carros, porque claro, en el terreno boscoso no podían salirse de la carretera, por lo tanto no tenían utilidad. Y luego, y en el mismo de Karelia, en el primer ataque no estaban coordinados, o sea que los carros realmente no tuvieron relevancia al principio. Aunque asustaron a los finlandeses, no llevaron a que se desmoronasen las posiciones defensivas finlandesas.
Hablando
después
de
posiciones defensivas, mira, más útiles.
Estoy buscando una imagen de un de una posición defensiva que no es esta. Me tengo aquí una que encontré en una página muy interesante que se llama Winter War, que es una página...
La conozco, sí. Una página finlandesa con un montón de artículos interesantes.
Sí, sí.
De temas rusos, finlandeses, la recomiendo, sí, winterwar.com.
Muestra el avance, ¿no? Un avance ruso y dos puntos fuertes, dos strong point, ¿no? Y justo detrás de los strong point, dos piezas artilleras que pueden ser eso a fuego horizontal, tipo anticarro, que cubren diagonal al otro strong point, no, no al suyo, no al que tienen justo delante, porque no son para tiro parabólico, es decir, tienen como cruzados los...
Hacer tiro tenso, pues, digamos, y flanqueando, sí, disparando contra los flancos. Flancos.
Y después tengo una estrategia que encontré, de las muchas que hay en esa página sobre estrategias de la guerra finlandesa, que hay una que es las defensas, por ejemplo, otro camino, ¿no? Tenemos aquí un camino, es que está en GIF y se pierde un poco la nitidez. El camino es imaginar un camino recto, ¿no? Y avanza un convoy ruso por el camino. Ellos hacen como una especie de V, una V en la que el vértice de la V se enfoca hacia los rusos para que los rusos les rodeen. Los camiones, cuando ven que son atacados, ¿no?, empiezan a salir infantería y doblan a la U. Pero justo detrás de la U hay una posición más fuerte que les da fuego por detrás. Digamos que cae una emboscada, ¿no? Es decir, ellos ponen una posición, los rusos, como que la rodean, y cuando van a acabar de rodear, tienen otra posición más atrás que no habían visto, que les da fuego por atrás.
Es que todas esas, fíjate, todas esas operaciones, los finlandeses ya las habían ensayado antes del comienzo de la guerra. Ya sabían en la línea Mannerheim qué posiciones eran débiles y cómo se podía encontrar lugares donde contraatacar a los rusos. O sea, que estaba todo muy, muy bien pensado. Habían ya preparado con mucho cuidado, digamos, las posiciones defensivas para sacarles el máximo partido. O sea, que realmente, eso, los finlandeses hicieron muy bien su tarea defensiva.
Ah, mira, habla aquí John Punter, que tienen un arma que es el Lati de 20 milímetros.
Eso es un fusil contracarro.
Sí, fusil contracarro con patines, justo. Sí, 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 me suena haberlo visto. Sí, 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 cierto. Sí, voy a poner una... Sí, que era muy habitual este periodo, justo este periodo en el que no existía todavía los tipo... Los Pazoka, ni sí. Los Piat, ni...
Eran blindados muy, muy débiles, muy realmente. Les podía hacer daño con un fusil contracarro. Pero es curioso, los rusos mantuvieron los soviéticos el fusil contracarro hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, que nunca tuvieron los rusos ningún Panzerfaust o ningún Bazooka. Siempre emplearon en masa los fusiles anticarro. De hecho, no sé si sabes que esos Schurzen, esos faldones que llevan los Panzer IV, los Panzer III, los Stug III en los laterales, originariamente estaban pensados para rechazar el fuego contracarro de los fusiles contracarro rusos.
Claro, porque podían romper la cadena, ¿no? O romper el amortiguador, ¿no?
O hacer daño en el lateral. Sí. El lateral está muy débilmente blindado. Sí. Entonces, sobre todo disparado en masa, masas, digamos, unidades completas, hasta batallones de fusiles anticarro. Conseguían, digamos, si no destruir, sí, por lo menos sin utilizar un carro.
Y el Bofors de 37 milímetros, a ver, no sé, voy a buscarlo.
Un cañón Bofors, sí. Pero yo creo que eso lo recibieron después, una vez empezada la guerra. No estoy seguro, pero yo creo que...
Ah, bueno, que a lo mejor sí, claro, lo recibieron después con toda la ayuda que... Claro, sí, sí, es cierto. Sí, que hablaremos un poco después de eso.
Hay otros países, sí, sí.
Pues pero yo creo que un poco ya las operaciones, no, que ya hablamos un poco de las tácticas. Hablamos de Rate, ¿no?, de la batalla de Rate, o eso no hablamos todavía.
Sí, sí, ahora mismo, si quieres, ahora viene la más clásica, que es la de Suomussalmi y Rate.
Y Rate, vale, justo, vale, perfecto.
Eso fue un poquito más al norte. El mapa será más al norte, Suomussalmi. Ahí fue donde atacó la 163 División de Fusileros Soviética, que llegó hasta Suomussalmi y a Mannerheim le pareció un riesgo grande. Y envió allí la única división de reserva que tenía, que era la novena división finlandesa, al mando del coronel Sislavuo. No, Silasbuo. Esos nombres finlandeses.
No, fácil,
y este
no.
Fue el que bloqueó el avance soviético en Suomussalmi y después aniquiló a la división esa de 163. Y no contento con eso, la 44, que era la división que venía detrás para reforzar a la otra, también la separó de la retaguardia y la aniquiló completamente, o casi completamente. Esta división, la 44, fíjate, era una división ucraniana. Y los soldados, era una división motorizada ucraniana. Y los soldados estaban acostumbrados a las extensiones llanas de terreno ucraniano. Y cuando llegaron allí, a los bosques finlandeses pasaban miedo. Porque claro, los bosques finlandeses era 10 metros a cada lado de la carretera, una masa de árboles sin fin. No veías el horizonte, no veías nada, estabas a oscuras. Entonces realmente los soviéticos estaban atenazados. No salieron de sus posiciones. Y también el general que mandaba la división no fue precisamente muy maniobrero. De hecho, cuando la división se retiró ya derrotada, enseguida lo cogieron, le acusaron, creo, de haber perdido 5 cocinas de campaña y lo fusilaron directamente. O sea que...
Ah, por las cocinas, el resto no.
Sí, justo. Los hombres no les importaban tanto. No, ya. Pero la acusación formal fue esa, y lo fusilaron a él.
Aquí hay fotos, o sea, de esta batalla de Somosalmi.
Hay un montón de fotos, esa batalla es la más conocida.
¿No? De muchos convoys como atascados, ¿no?
De soldados congelados de pie. Ahí fue una matanza realmente gigantesca. Los soviéticos acabaron retirándose, dejando abandonado todo el material. Realmente ahí los soviéticos perdieron la moral. Y el general, digamos, no supo hacer que resistieran. Porque después, en otras regiones, en otras zonas, por ejemplo, en Kumo, creo que sale por ahí en el mapa, la zona de Kumo, creo que un poco más al norte, no sé, o más al sur, no sé exactamente, no tengo el mapa delante.
Claro, busco.
En Kumo, creo que está un poco más al sur.
Un poco más al sur, sí.
Pues ahí en Kumo, también después de destruir Suomussalmi y Rate, atacaron en Kumo a otra división, a la división 54 soviética, una división de montaña que de montaña tenía solo el nombre. No tenían entrenamiento de montaña ni nada. Y ahí los rusos ya habían tenido tiempo para trincherarse y aguantaron muy bien la posición, los ataques finlandeses. De hecho, no consiguieron, aunque los aislaron de la retaguardia, no consiguieron aniquilarlos. Los rusos aguantaron, se comieron a los caballos, se alimentaron de lo que había y aguantaron la posición defensiva. O sea que al final, digamos, esa tradicional resistencia soviética, rusa, se hizo realidad.
Sí.
Los rusos bien atrincherados son muy difíciles de desalojar de una posición defensiva. Y ahí lo demostraron. Ahí lo curioso fue que los soviéticos emplearon por primera vez una brigada de esquiadores. Los rusos, sorprendentemente, no tenían unidades de esquiadores. Aunque los soldados de las divisiones de infantería recibieron esquíes, no tenían ningún entrenamiento en moverse con esquíes ni nada.
Así está, y lo consideraba muy capitalista el esquí.
Yo creo que sí, que el esquí era una... Bueno, pero así como los finlandeses se movían, hacían esquí de fondo, ¿no? No era esquí de descenso. Los esquiadores soviéticos eran muy buenos deportistas. Escogieron a los mejores deportistas soviéticos que eran buenos esquiadores. El problema que era, que eran malos soldados, porque no tenían entrenamiento para sacar partido de los esquíes en combate.
Sí.
Entonces se internó la brigada esa de esquiadores finlandesa para socorrer a esta división, y los finlandeses, las tropas finlandesas, los rodearon, los atraparon, los aniquilaron y los destruyeron. Tuvieron muy mala suerte, porque en el combate los mandos soviéticos enseguida perecieron, los francotiradores se los cargaron, y entonces la unidad quedó desnortada y sin orden ni concierto, pues no supo resistir. O sea que el primer, digamos, encuentro entre esquiadores finlandeses y soviéticos saldó con una victoria abrumadora de los finlandeses.
Pues
es curioso.
Vamos viendo, ¿no?, cómo se van defendiendo. Vamos viendo, hay gente que dice aquí una cosa, que si coloreas las fotos casi parece la guerra de Ucrania. Bueno, tiene sus parecidos. Porque, bueno, al final el escenario es guerra de invierno por el tema que estamos hablando. Es decir,
hay renos, ¿no? En Ucrania no hay renos. Y claro, los finlandeses empleaban mucho los renos como animal de transporte, porque las armas pesadas las llevaban en trineos tirados muchas veces por renos. O sea que...
Hay que recordar que lo bueno que tenían las tropas finlandesas, ¿no?, que no estaban pegadas al camino como los rusos, que al avanzar con blindados y más motorizado era obligatorio ir por camino.
Eso es la esencia de la guerra de maniobra finlandesa, el poder moverse por el bosque y por la nieve como Pedro por su casa. Cruzaban el hielo, se movían por la nieve sin ningún problema, flanqueaban, maniobraban, se movían como querían, tenían libertad de movimiento. Pero ojo, los finlandeses cuidaban mucho el frío. O sea que a los soldados, por ejemplo, no les exponían a dormir al raso. Siempre que podían, los alojaban en tiendas de campaña. Después de varios días de combate, los alojaban en las pocas casas que había en núcleos urbanos, ahí en núcleos de población aislados. O incluso a veces daban descanso en saunas.
Tengo una foto, que te dañé una foto de la sauna.
Justo, es que ellos sabían que si estaban mal alimentados o pasaban frío, en muy pocos días el soldado quedaba aniquilado, sus fuerzas se quedaban agotadas. Los rusos no lo tuvieron en cuenta y llevaron al límite a sus soldados, sin comida caliente, sin descanso, sin un fuego para calentarse, precario todo. En cambio, los finlandeses en algún momento hasta llegaron a suspender alguna operación ofensiva para dar descanso a sus tropas y permitir que pudieran, digamos, recobrar sus fuerzas, eso, durmiendo en un sitio caliente, en una casa, a resguardo del frío, tomando una sauna, es decir, cuidaban mucho el no agotar a sus soldados, porque tenían pocos y sabían que el invierno era muy cruel si no tenías cuidado con todo eso.
De hecho, tengo una foto aquí de algo que también está pasando ahora en la guerra actual, ¿no?, en la que estamos haciendo ciertas similitudes. Es una foto de civiles de Suomussalmi recibiendo armamento para defender sus hogares. 7 de julio, esta es posterior, ¿eh? Esta es del 43. Pero bueno, es algo que también pudo pasar en este momento, ¿no? Es decir,
sí, había muchos voluntarios de defensa civil, policía, etcétera, etcétera. Enseguida, digamos, igual que los ucranianos, los finlandeses, todos a una, con independencia de ideologías, opiniones políticas, etcétera, se lanzaron a defender a Finlandia. O sea que en ese sentido fue un apoyo masivo, que también eso les granjeó, digamos, las simpatías de Occidente.
Aquí es cuando tenemos que hablar de eso, de las simpatías, ¿no? Porque en este momento, claro, estamos justo en el año 39, ¿no? Ya había empezado el berenjenal, y Francia e Inglaterra muestran apoyo a Finlandia, pero también Hitler posteriormente, porque tenían todos el mismo enemigo, ¿no?
Bueno, durante la guerra, Hitler fue escrupulosamente fiel al pacto de Molotov-Ribbentrop.
No, sí, pero después
no llegó nada a Finlandia. Lo que recibió Finlandia fue, por una parte, un montón de voluntarios de decenas de países. Creo que un batallón que formó tenía gente de 26 países, incluido un español. Ese batallón no se entró en combate, desde luego, era más una cosa decorativa, como estos voluntarios que van ahora a Ucrania, que no sé yo hasta qué punto acabarán siendo útiles, ¿no? Porque una unidad en la que hay gente de 20 y tantos países, imagínate cómo funciona eso en combate. No sé yo hasta qué punto conocen el terreno, la idiosincrasia de la gente, saben moverse por ahí, no tengo ni idea. Pero bueno, lo que sí que dieron fue una ayuda importante, fueron los suecos. El gobierno sueco no quería verse arrastrado a la guerra, entonces se mantuvo formalmente neutral, pero de alguna manera abrió la mano para que el ejército sueco pasase así de sotoboche, bajo cuerda, unidades, armamento, etcétera, para ayudar a Finlandia. Y al final llegó a formar un cuerpo expedicionario que casi era una división, 9-10 mil hombres llegaron a formar en Finlandia. Solo que entraron en combate muy tarde, ya en el último mes de la guerra, en febrero o marzo del 40. Realmente su influencia fue escasa. Y combatieron, si se ve el mapa por ahí delante, en la zona de Saja, muy al norte. Esa zona casi no tuvo combates de importancia porque los soviéticos, viendo lo que había pasado con los motis más al sur, decidieron prudentemente retirarse y mantenerse un poquito alejados. Entonces ese frente, digamos un poco olvidado, fue el que defendieron los suecos, puesto que estaba muy cerca de Suecia, la zona más cercana a Suecia. Al norte, ya que estamos ahí, los rusos desembarcaron en el puerto de Pétsamo, lo conquistaron rápidamente. El puerto era nada, un par de malecones y poco más, y no avanzaron más, porque como era una tundra desnuda, que no había donde resguardarse ni alimentos ni nada, no fueron capaces de ir más allá. O sea que en el norte, digamos, el peligro ruso de la invasión fue muy escaso. Y allí se fue donde se concentraron. Pero aparte ayuda personal de voluntarios. Que fíjate qué curioso, al principio, cuando los finlandeses pidieron voluntarios, pidieron que vinieran armados y encuadrados por oficiales. Es decir, ellos no tenían ni armas ni tiempo para formarlos. Después ya les valió cualquier cosa. Les valió ya cualquier voluntario. Pero al principio querían que fuesen eso, gente con formación. Bueno, ahora es un poco lo mismo, ¿no? Porque si no recuerdo mal, creo que a los voluntarios extranjeros, a los ucranianos, les piden que tengan el servicio militar o que acrediten su formación militar, si no recuerdo mal.
Sí, me imagino. Incluso los que van americanos, estadounidenses, que son los que más, un 30% o algo así, son todos soldados.
Sí, sí, y eso tengo entendido, eso, que no admiten a cualquier pelagato, sino que tiene que ser alguien que tenga experiencia militar o pueda acreditar un servicio militar o algo así. Entonces, si no, imagínate.
Los que admitían a cualquier pelagato eran los del ISIS, a los voluntarios. Recuerdo perfectamente una noticia que le sacaron en los telediarios, ¿no? Un poco, ay, pobre chaval, ¿no? Era uno que había ido desde Australia voluntario al Daesh, y el mismo día que llegó, es que me río porque, bueno, le dieron un camión y le dijeron, ala, este camión lo explotas ahí.
¿Y lo hizo?
Sí, sí, claro.
Desde luego.
Y el primer día, ¿eh? Porque vieron que no tenía. Era el típico. Bueno, era, y no era musulmán, me parece. O era musulmán converso australiano. Y más llegar, dijeron, este no vale para soldado y carne cae. Sí, sí. Y lo contaban los familiares como una desgracia, claro.
Lo más útil que sea posible, ¿no? Por lo menos fue útil a la causa.
Sí, sí, sí.
Hablando de eso, a ver, esos voluntarios que vienen ahora, esos voluntarios sirios, debe ser también gente de segunda división.
Sí, pero lo malo o lo bueno es que tienen experiencia en combate urbano.
Bueno, creo que tuvieron bajas a punta pala esa gente, no sé yo.
No son soldados, no son espesnas.
Ni chechenos tampoco.
Pues, pero bueno, son carne de cañón, básicamente.
Carne de cañón. Creo que actuaron por ahí en Nagorno-Karabaj, ¿no? En la guerra del año pasado. Y sufrieron un porcentaje de bajas gigantesco. Una cosa, un 40% de bajas, una bestiada. O sea, sí, digamos, realmente una unidad deshecha. Por eso yo no creo que vaya que hagan nada positivo.
Sí.
¿Sabes? Eso es lo que me recuerda, hablando de la Segunda Guerra Mundial, a esas tropas que emplearon en Varsovia los alemanes, cuando fue el levantamiento del gueto de Varsovia en agosto de 44, que enviaron ahí esas unidades que tenían de cazadores furtivos.
Ah, los Dillinger, el de Dillinger, algo así.
Las unidades de Derlibanger, sí, el Rona de Kaminsky, la EZ del ejército.
Muchos eran delincuentes comunes que los sacaron de la cárcel.
Sí, sí, gentuza que se dedicó a violar, matar, asesinar, robar, de todo. Que no, en combate no hacía nada. Sí. Pero eso, yo creo que va un poco más por ese estilo.
Sí, sí, bueno,
dar miedo.
Irregulares de toda la vida, sí.
Sí, sí. Sí.
Incluso elemento psicológico, ¿no? Que están en esos cerca y te rinden solo para que no pase eso, sí. Cierto.
El miedo a los salvajes, ¿no? Sí. Bueno, un poco como en la guerra civil, los moros.
Igual,
que también daban más miedo, y los pobres, pues bueno.
Eso,
a veces eran muchachos, era gente sacada de un pueblo allí del Rif, que le mandaban pegar tiros y bueno.
Rodrigo, mi padre siempre contaba una historia, mi padre es un señor mayor, que bueno, ya tendría 90 y pico años, contaba una historia que decían siempre, que les decían en sus pueblos que no pasaba nada, que ellos iban allí y se morían, volvían allí a resucitar en el pueblo. Y no pasa nada, como vas a morir en tierra que no es Marruecos, tú vuelves aquí después. O sea, digo que les engañaban así, ¿eh? O sea,
esa pobre gente iba engañada, muchas veces iban forzados por la gente, por los caciques de los pueblos y tal, realmente.
Sí, porque tenían que hacer un cupo de gente.
Pues fíjate, en La Coruña, curiosamente, en La Coruña tenemos un cementerio construido, exprofeso, para los soldados musulmanes muertos en la guerra civil.
En Asturias también, hay uno cerca de Luarca también, sí. Pues tenemos estas batallas, ¿no? Tenemos las operaciones en Laponia, que es lo de Pésamo, ¿no?
Sí, eso no dio juego a ninguno.
Y después, en febrero, empiezan los rusos a intentar organizar algo, ¿no? El Cotarro.
Justo, los rusos ven que en el frente principal, en el frente de Karelia, habían sido detenidos. Entonces, que el plan inicial de Meretskov de invadir toda Finlandia había fracasado. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Stalin? Volver al plan original de Sapochnikov, que es un ataque de armas combinadas al tipo de Primera Guerra Mundial en el Istmo de Carelia, en el sector principal del frente, en el sur. Entonces lo que hizo fue nombrar general allí a Timoshenko y nombrar el frente, crear un frente allí y llevar otro ejército. Aparte del séptimo ejército, incorporó el decimotercer ejército. Y al final, por tanto, tenía un montón de fuerzas. Llegó a juntar 30 divisiones. Donde tenía 14, llegó a juntar 30. Y los finlandeses solo pudieron reunir una división adicional. O sea que al final, de 6 divisiones, había 7 divisiones finlandesas frente a 30 divisiones rusas. Realmente la superioridad era abrumadora. Y ahí sí que los rusos hicieron mejor los deberes. Primero se entrenaron en modelos, digamos, que recordaban a las defensas finlandesas. Ensayaron mejor las operaciones de armas combinadas, las barreras de artillería, la infantería apoyada por carros, muchos lanzallamas para destruir búnkers finlandeses, es decir, un trabajo coordinado. Ojo, que no fue un paseo, fue una matanza a lo grande, estilo ruso. Oleadas humanas, bajas enormes, pero al final consiguieron abrirse paso. Y después de un mes de combate, se empezaron a atacar a mediados de enero, y a mediados de febrero ya habían obligado a los finlandeses en el sector más oriental, más próximo, si tenéis el mapa ahí, a Viipuri, Vyborg en ruso, así de memoria hablo, en ese sector, ahí tuvieron que retirarse a la segunda posición que había retaguardia de la línea Mannerheim, es decir, ahí consiguieron penetrar los rusos. Y al final de la guerra habían empujado y habían llegado casi a la ciudad esa de Vyborg, Viipuri en finlandés. O sea que al final, digamos, los soviéticos consiguieron llegar a esa ciudad que la habían evacuado la población civil finlandesa y llegaron hasta allí justo poco antes de que se firmase el armisticio, que fue a mediados de marzo, el 13 de marzo, o algo así, creo recordar, o 3 de marzo, por ahí no me acuerdo exactamente. Ahí firmaron el armisticio. O sea que en ese momento, hasta ahí, digamos, los rusos consiguieron llegar hasta la ciudad esa de Vyborg, de Viipuri. Pero eso sí, no pasaron de ahí. Supongo que con tiempo y más refuerzos habrían llegado hasta Helsinki. Digamos, a medio plazo la derrota estaba cantada. Porque fíjate, es interesante. Cuando los rusos vieron que la guerra se iba a decidir en el sur, a las unidades que tenían cercadas en el norte no les enviaron ayuda. Dejaron que se pudrieran como pudiesen, que se las apañasen como pudiesen. Todas sus fuerzas las concentraron en el sector del sur, en el Istmo de Carelia, el sector fundamental. O sea que toda la habilidad maniobrera de los finlandeses en el norte, esos motis y todo eso, hasta cierto punto no valió de nada frente a la abrumadora superioridad al rodillo ruso que atacó el Istmo de Carelia. Ahí, digamos, a la larga, si la guerra hubiera durado un par de meses más, los rusos hubieran derrotado completamente a los finlandeses por desgaste. Una batalla de desgaste, porque el más poderoso acaba fundiendo al más débil.
Sí.
Creo yo, ¿eh? Que a la larga hubiera sido difícil que los finlandeses hubieran podido resistir.
Oye, otra cosa es una guerra después de insurgencia, ¿no? Esas guerrillas que pueden montarse en esos bosques.
Habría que ver cómo iba después. Pero digamos, lo que es la guerra convencional, dudo mucho que los finlandeses pudieran haber aguantado mucho más allí en esa zona sur.
Aunque bueno, a lo mejor daban la sorpresa. Rodrigo, preguntan en el mapa que hay unos puntos en el mar, como ataques en barco, bombardeos costeros, ¿qué son?
Pues no tengo el mapa adelante, pero sí creo que ahí hubo operaciones por el hielo. Digamos, como esa zona estaba congelada, hubo movimientos por el hielo. También emplearon a veces el hielo, el lago Ladoga, que está más al este, también hubo movimientos por allí para, por ejemplo, abastecer unidades que estaban aisladas, unidades rusas aisladas en Motis, fueron abastecidas por el mar helado, ¿no?
Claro, hay que recordar que en el asedio de Leningrado, ¿no? San Petersburgo, hubo en el lago Ladoga, se hizo una carretera, se marcó unas carreteras.
Justo, la famosa carretera de la vida, que fue la que aprovisionó Leningrado en los años 41-42, sí. En el invierno. Pues sí, el mar Báltico se congela, no, creo que no se congela todo el mar Báltico, pero desde luego todo el Golfo de Finlandia suele congelarse casi todo en invierno, sí. Entonces se puede cruzar hasta territorio finlandés por mar.
Sí. De hecho, el famoso Kaliningrado, ¿no? Que a día de hoy se habla mucho de él y se habla mucho de Gotland, ¿no? Esa isla sueca que está justo enfrente de Kaliningrado, al final tiene que ver todo con lo que estamos hablando, es decir, tener un puerto en invierno que no se congele.
Justo, un puerto de medio abierto
Sí.
al mar, que no se congele, justo.
Sí.
Sí, porque Kaliningrado también es un enclave raro ahí aislado.
Bueno, fue un cachín que cogieron en la Segunda Guerra Mundial, como si hubiesen cogido
Sí,
otro.
sí.
Sí. Bueno, lo cogieron en su momento con sentido, ¿no? Porque estaba al lado de Estonia, que era suyo, claro. Entonces sí que tenía esa conexión con.
Claro, era
Sí.
Königsberg, que no se lo dieron a los polacos, eso, le dieron toda Prusia Oriental, salvo ese trozo. Ese
Ese se
trozo
lo
es
quedaron
importante.
para. Ahí, ¿cómo se llamaba este? Ay, ay, madre mía. El filósofo alemán este que. Es de
Sí,
Königsberg.
hombre. Sí, de Königsberg, que es muy famoso.
Kafka, no, 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 Kant,
No, no,
Kant,
no,
Kant,
no.
Kant, 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 Kant nunca salió de allí. Creo que no se movió nunca a 20 kilómetros de Kaliningrad, de Königsberg. Ya él
De
ya sabía que
Königsberg.
aquello se iba a aislar y se iba a convertir en algo de esa forma, dijo. Lo vio, lo vio. Pues tenemos ya un poco el éxito finlandés. Yo creo que las claves del éxito podemos un poco resumirlas.
Bueno, sí, básicamente, digamos, las razones las hemos ido apuntando a lo largo del programa, ¿no? Primero, para mí lo fundamental fue la capacidad que tenían, ya lo hemos hablado, de adaptarse al medio, de aprovechar las condiciones climáticas, la geografía, se adaptaba perfectamente a sus posibilidades y le sacaron todo el rendimiento que pudieron. Los soviéticos, como ya te dije, los soviéticos conocían la teoría en su manual. Creo que el manual PU-36, creo que era el que aplicaba en aquella época, les hablaban de emplear esquíes, de cuidado con el frío, pero en la práctica no llevaron nada a la práctica. O sea
Esto
que la teoría la conocían, pero en la práctica no hicieron nada.
es igual que todos los que llevan analistas de analistas occidentales estudiando la Unión Soviética, que claro, la estuvieron estudiando por los manuales o por informes, artículos y tal, y dicen, coño, esto que está pasando en Ucrania no se parece a nada, porque
Sí,
claro,
la
realmente no están aplicando tampoco los manuales, claro.
yo creo que el ejército ruso este actual es muy malo. Es mucho más malo de lo que se pensaba, ¿no? En general, siempre yo creo que al enemigo le das más capacidades de las que realmente tiene para prepararte para lo peor, ¿no? Si no, si el exceso de confianza siempre es malo. Entonces yo creo que al ejército soviético siempre se le ha valorado por encima de sus posibilidades reales. Yo creo que ha demostrado, por ejemplo, en Afganistán, en Chechenia, en Ucrania, incluso en 2014, sea un ejército mediocre. Digamos,
En
sobre todo, bueno, ya
Finlandia.
hemos hablado muchas veces, los defectos soviéticos que tenía, podemos hablar de ellos porque son los mismos que en 1940. Sabes que los rusos no tenían un cuerpo de suboficiales, ¿no?
No, los sargentos no
Los,
tenían, es algo que carecía, sí, es cierto, sí.
claro, los que hacían la mili, el segundo año eran nombrados suboficiales, los mejores. Entonces, para muchos puestos tenían oficiales, cuando en otros países empleaban suboficiales. Claramente, la falta de suboficiales te dificulta las maniobras de las pequeñas unidades, puesto que los soldados no son flexibles, les falta habilidad para tomar decisiones, iniciativa, justo lo que tenían los finlandeses, porque eran gente individualista, acostumbrados a vivir aislados en una cabaña en mitad del bosque, cazando renos o cazando lo que fuese. Entonces, sabían actuar con iniciativa. Tomaban decisiones por su cuenta. En cambio, los rusos ahí no tenían habilidad para moverse, flexibilidad para aprovechar los puntos débiles del enemigo, ni nada. Ese error lo ha mantenido el ejército ruso desde entonces. El
Sí.
ejército ruso, soviético, todo lo que ha venido después. Digamos, esa falta de flexibilidad a nivel táctico. En la Segunda Guerra Mundial ganaron porque eran mejores operacionalmente, digamos, pero a nivel táctico eran bastante más débiles,
Sí,
¿no?
apostaba más por la cantidad, ¿no? Por los cojones, por la barrera
No
artillera,
tanto,
¿no? Es decir.
por cantidad como maniobras. Yo creo que eran buenos maniobrando a nivel de cuerpos de ejército, de frentes, digamos, pero en el combate de pequeñas unidades, compañías, batallones, bueno, dejaban bastante que desear. Yo creo que muchos, bueno, morían innecesariamente. Bueno, y eso. Entonces, hablando de las razones de éxito finlandés, estamos hablando de eso, del frío, de la alimentación, la flexibilidad del mando. Ya hemos comentado básicamente lo principal. Y luego, es curioso también la influencia alemana. Por ejemplo, las tácticas esas de misión, ¿no? De Auftaktaktik, se pronuncia en alemán, no sé si está bien pronunciado o no, esas en las cuales el superior simplemente marca las directrices y los objetivos al inferior, y el inferior, digamos, decide cómo llevar a cabo la misión sí. que se le encomienda, ¿no? Lo que hablamos antes, esa capacidad
la autonomía del mando, sí.
para ser autónomo. Pues eso, frente a la rigidez soviética, es una ventaja muy importante en un combate, en un terreno tan hostil como ese, ¿no? Donde los planes rígidos enseguida se descalabran. Entonces hace falta la iniciativa de los inferiores para sacar adelante la batalla.
Sí. Hablaba aquí que es verdad que la aviación finlandesa o finesa era bastante pequeña, escasa, pero sí que hay muchas fotos de ellos. A lo mejor es más posterior, en la guerra de continuación más, ¿no?
Sí, yo creo que no hemos hablado de ella porque realmente la aviación fue bastante irrelevante. La aviación finlandesa era aviones anticuados, muy pocos modelos, recibieron alguna ayuda extranjera, y los soviéticos tenían una superioridad abrumadora, con modelos los mismos de la Guerra Civil Española, el Katyusha TB-3, Bombardero, los Moscas, los Chatos, todos esos los aviones. Pero realmente no la superioridad, digamos, aérea, digamos, soviética, no se hizo sentir en el frente. Bombardearon algunas ciudades, algún puerto, pero realmente no hicieron nada de apoyo táctico ni de apoyo realmente cercano a las tropas en tierra. Digamos, yo creo que teníamos esos problemas de repuestos, de disponibilidad de aviones, de suministros. Realmente fueron poco útiles, muy poquito útiles. Bombardearon Helsinki y algunas ciudades importantes y realmente su actuación fue irrelevante.
Pues tenemos ya todo más o menos pertegeneado, pero nos falta, claro, lo que perdió Finlandia, porque perdió. Porque viendo ciudades que vimos en el mapa, cuando di la vuelta por Google Earth para que la gente viese un poco cómo eran los bosques, resulta que varias ciudades que estaban en la línea Manfred detrás, ahora están en territorio ruso, ¿no?
Sí, sobre todo la de Vyborg. Pero Vyborg ya te dije que fue la ciudad que fundaron los rusos originalmente en el siglo XVIII. O sea que, bueno, de alguna manera siempre está bien saber la historia, ¿no? Recuperar algo que consideraban suyo.
Sí, sí.
Pues bueno, digamos, al final, cuando los finlandeses vieron que estaban a punto de ser derrotados en marzo del 40, y enseguida solicitaron, digamos, a los soviéticos negociar un acuerdo, un armisticio, un tratado. Y los soviéticos, curiosamente, estuvieron dispuestos a hacerlo porque temían que se inmiscuyeran los anglo-franceses en la guerra. Eso es un tema interesante. Digamos, para negociar, los finlandeses dijeron, ojo, que pueden intervenir aquí, como la guerra se prolongue demasiado, pueden intervenir los anglo-franceses. Sabes que los anglo-franceses habían diseñado un plan de ayuda a Finlandia, el plan R4, creo que era desembarcar en Noruega y llegar hasta Finlandia, atravesando sí o sí Noruega y Suecia.
Aunque no tuviesen permiso, pasamos.
Iban a ofrecerles, les pidieron varias veces a los suecos y a los noruegos si les dejaban atravesar su territorio. Ellos dijeron que no. Y al final dijeron que bueno, vamos a invadir igual y les pedimos un ultimátum y si dicen que no, entramos igual. Y de paso que vamos a Finlandia, vamos a quedarnos con las minas de hierro de Suecia para hacer daño a los alemanes. Eso era realmente lo que les interesaba. Entonces, ante ese ruido de sables de poder invadir por allí, los rusos dijeron, bueno, ya hemos conseguido lo que queremos, ya podemos imponerles nuestras condiciones a los finlandeses, no vamos a seguir peleando, no vaya a ser que la liemos parda. Entonces, al final, digamos, lo que los finlandeses no quisieron ceder en la negociación anterior, la acabaron cediendo todo. La base en Hanko, el tratado de amistad, el terreno que perdieron, cedieron todo a Karelia, y encima los rusos de penalti les quitaron algún territorio más, porque podían. Les quitaron las minas de Pelsamo al norte, les quitaron algún territorio en la zona de Saya, lo que quisieron se lo quitaron, y los finlandeses dijeron que sí a todo. No tuvieron más remedio que aceptar eso o nada. Lo tomas o lo dejas. No había mucho que decidir. Vale.
Estaba viendo entonces, Hanko. A día de hoy la isla Hanko es finlandés, ¿no?
Sí. Hanko era un arriendo.
Vale,
durante,
vale.
Durante un montón de años. No sé cuántos eran. 50 años o algo así. No me acuerdo cuánto era. O sea que al final, ahora es finlandés. Lo recuperaron los finlandeses, sí.
Vale.
Bueno, el hecho es que es ese. Que al final, los, digamos, ¿qué sacaron en limpio los finlandeses? La independencia. Porque ¿qué le pasó a Lituania, Letonia y Estonia? Que una vez que dejaron que los soviéticos ocupasen sus bases y firmasen un tratado de amistad que permitía, digamos, carta libre a los rusos, al año siguiente, en verano del 40, los rusos ocuparon las tres repúblicas bálticas y los lituanos, letones y estonios perdieron su independencia hasta el año 91. O sea que Finlandia salvó su independencia en esta guerra. ¿Y qué le costó a Finlandia? Un precio muy elevado. Sufrió 26.000 muertos y 45.000 heridos. 26.000 muertos en una población que creo que no llegaba a los 4 millones de habitantes. O sea que fue un duro golpe. A cambio, los rusos que perdieron 150.000 muertos.
Madre mía.
O sea que 6 veces más. Y 200.000 heridos estimados, ¿eh? Las cifras, algunos ya hablan de más cantidad.
No, lo que es llamativo es la cantidad de muertos por la cantidad de heridos.
Sí, porque muchos fueron congelados. Sí, normalmente suele ser una proporción de 3 a 1, ¿no? El estándar es un muerto por cada 3 heridos en una guerra normal.
Sí, lógico,
pero muchas veces las proporciones varían dependiendo de las condiciones de combate.
Y los medios que tenga un ejército para sacar los heridos del combate. Eso es muy
y recuperarlos si son heridos graves.
Voy a hacer una pregunta aquí, no sé si tú sabrás, yo no sé a qué se refiere. ¿Cómo se llamaba el general ruso del siglo XVIII que fundó la Determinación Rusa?
¿La Determinación?
No sé a qué se refiere esa pregunta.
Ni idea. Si se refiere al zar, fue digamos el que fundó el Imperio Ruso, el que centró a Rusia en Occidente, fue el zar Pedro I, el Grande.
Pero no sé a qué se refiere determinación, porque no está en mayúsculas.
No entiendo qué significa tampoco.
No, tampoco, si lo puedo aclarar la pregunta. No sé lo que es, no es verdad. Si lo puedes explicar, Daniel, mejor. Pues, Rodrigo, más o menos vimos los paralelismos de una guerra de la Segunda Guerra Mundial, aunque no es Segunda Guerra Mundial, es estas guerras que se vinculan a la Segunda Guerra Mundial, es contemporánea, pero después se engancha a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la guerra de continuación, ¿no?
Sí, después, bueno, claro, una vez que los finlandeses firmaron la paz, las cosas se calmaron, pero cuando los alemanes planearon invadir la Unión Soviética, digamos, contaron con Finlandia. Mannerheim fue uno de los pocos a los cuales los, digamos, alemanes les anticiparon que tenían pensado atacar la Unión Soviética en el verano del 41 y les solicitaron la ayuda. De hecho, en la zona de Petsam, al norte de todo, un cuerpo de montaña, creo, alemán, ¿no? El del general Dietl ese, que tenía por objetivo Murmansk, atacó desde el territorio finlandés sin que hubiera unidades finlandesas allí. Digamos, simplemente les cedieron su territorio. Y los finlandeses lo que quisieron fue recuperar el territorio que habían perdido a manos de los soviéticos. Es la famosa guerra de continuación. Lo que hicieron fue avanzar otra vez hasta la frontera originaria que habían tenido en 1939. Nunca llegaron a entrar en Leningrado, ni pensaron cercarla a fondo, ni nada. Realmente, digamos, eso era un hueso demasiado duro de roer. Pues como Kiev ahora, o Kharkov. Digamos, demasiado duro de roer ese tema. Y
lo único que los alemanes hubiesen mandado tropas por el norte para hacer pinza a Leningrado. Estaban asediando por el sur de Leningrado.
Sí.
Hasta el lago Ladoga, casi llegaron a tocar el lago Ladoga un poco. Por ahí anduvo la división azul, si no recuerdo mal.
No. Llegaron al lago Ladoga.
Sí, ¿no?
Aislaron a Leningrado, la aislaron del resto de Rusia, cortando el acceso al lago Ladoga.
Sí.
O sea, y luego los finlandeses llegaron al este de Ladoga, también penetraron bastante al sur, hasta el río Svir, creo que era.
Sí.
O sea que, digamos, recuperaron todo el territorio perdido y un poquito más al sur.
Sí,
pero después, ahí, después se pararon ahí los finlandeses. Los finlandeses ya no quisieron seguir avanzando hacia el sur ni nada. Incluso es más, pusieron problemas para que los alemanes atacasen, por ejemplo, desde Finlandia para cortar el ferrocarril de Murmansk que llevaba aprovisionamientos al corazón de Rusia, también se mostraron remisos. O sea que bueno, los finlandeses quisieron...
Son vecinos y no quieren volver a cabrearlos mucho.
No queremos cabrearlos demasiado, no debe ser que después, si las cosas vienen mal dadas, hay que poner una vela a Dios y otra vela al diablo, ¿no? Entonces ellos hicieron los finlandeses. Y claro, al final, ¿qué ocurrió? Que, digamos, durante el año 42, 43, apenas hubo movimientos en el frente finlandés. Hasta que en 44, digamos, Rusia, en el verano, en junio, otra vez atacó Finlandia por el istmo de Karelia y otra vez conquistó Vyborg y obligó a los finlandeses a firmar la paz. ¿En qué condiciones? Pues en las mismas en las que había firmado en 1940. Perdieron todo, lo mismo, la base naval de Hanko, todo el territorio que habían recuperado en el 41, Petsamo, todo igual. O sea que al final no ganaron nada los finlandeses, salvo miles y miles de muertos que no podían permitirse.
Ya, pero entonces, bueno, ¿por qué Stalin les dejaría como estaba? Es decir, ¿tendría miedo a entrar?
Eso... Creo recordar que en la conferencia de Teherán, que fue en noviembre del 43, en octubre del 43, les prometieron, Stalin prometió a los occidentales que respetaría la independencia de Finlandia.
Claro, eso fue porque Inglaterra y Francia ahí sí que a lo mejor presionaron un poco.
Y sobre todo Estados Unidos. Estados Unidos también tenía interés, digamos, tenía simpatías Finlandia entre los países occidentales por su resistencia en el año 39, o sea que sí que le valió de algo. Stalin les prometió que respetaría la independencia finlandesa. ¿Por qué? Porque contaba hacer lo mismo que hizo con Europa del Este. Después ya tendría tiempo, después de la guerra, de empezar a, digamos, a socavar el régimen finlandés con alguna revolución socialista, comunista, a ver si, como hizo en Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, algo parecido. Pero fíjate, curiosamente, en el año 48, así como con los países de Europa del Este, firmó, los que se llaman el Pacto de Varsovia, firmó un tratado, digamos, de amistad y cooperación que les obligó a entrar en el Pacto de Varsovia, a Finlandia la dejó un poquito al margen. Finlandia consiguió, a cambio de, digamos, no ponerse muy en contra de Rusia, dejó que tuviera su régimen parlamentario independiente, su política interior independiente, es decir, digamos, respetó a Finlandia. Sí, yo no sé por qué creo que fue, porque estaba en una esquina. No tenía el valor estratégico.
No tenía ni petróleo ni gas, ni esto, que también ayuda.
Y sobre todo que como colchón, digamos, político, así como Europa del Este era un colchón contra una invasión occidental, Finlandia estaba un poquito alejada. Si no molestaba demasiado, podían dejarla libre. Y a fin de cuentas, fíjate, nunca fue una parte del Imperio Ruso. Siempre fue un gran ducado semi-independiente. O sea que, bueno, le respetó una independencia que, de facto, pues bueno, no les molestaba demasiado. Mientras los finlandeses no molestasen en política internacional, aliándose. Claro, por eso, por ejemplo, prohibido la OTAN o cualquier tipo de alianza contra Rusia. O sea que hasta cierto punto, digamos, neutralizó a Finlandia. Mira, un poco
es todo lo que ahora Ucrania, o sea, todo
la Ucrania. Que yo, fíjate, yo soy de la opinión de que podía haberlo conseguido sin invadir.
No, o sea, los dos sitios, a lo mejor.
Que es injusto que para quedarse con el Donbass, con Crimea y neutralizar Ucrania, no hacía falta invadirla. O sea, que podía haber conseguido, con una presión fuerte internacional a fondo, podría haber conseguido...
A lo mejor consideró que nadie le estaba haciendo caso.
Puede. Que considerase que llevaba mucho tiempo protestando y dio un golpe encima de la mesa.
Sí, ese golpe encima de la mesa hizo temblar un país y morir gente, pero
eso, claro, también es diferente porque así como los finlandeses no son racialmente eslavos ni nada, para Putin, Ucrania y Rusia son lo mismo.
Para él es la pequeña Rusia. Es decir,
por eso, entonces, claro, no tiene el mismo valor.
No es lo mismo, culturalmente claro. Para un ruso no es lo mismo.
Justo. Finlandia no deja de ser un país extranjero. Ucrania es otra cosa.
No, para un ruso, y ahí doy la razón a Sergei, que
escucha este programa. A tus amigos que te envían mensajes. No,
le doy la razón que en este caso, para la mente de un ruso, Ucrania es Rusia. No tengo dudas que es así. Otra cosa es que los ucranianos lo compartan todos, Y en Europa lo entendamos, pero para un ruso eso es parte de Rusia. No, yo no tengo dudas que lo piensan así, porque históricamente fue así. O sea, ahí no tengo dudas. Pero.
Sí, históricamente nunca fue independiente
Sí.
realmente Ucrania, entonces sí que tiene cierto sentido. Pero claro, ahora la situación, la política, la diplomacia en el siglo XXI no es la diplomacia del 40 ni la diplomacia del siglo XIX.
Bueno, no sé yo
Ahora
qué,
las
cómo
cosas,
vamos a acabar, no
las
sé
bromas
yo.
no funcionan igual, creo yo, ¿eh? Pero bueno.
Hay una teoría ahora que es un poco peligrosa, ¿no? A ver, pues estoy viendo aquí el programa que tenemos mañana con Rubén Villamor para que la gente lo vea, el de la guerra de independencia de Ucrania, que es justo esos 3 años entre los que sí que tuvo una independencia de Rusia y de la URSS, y hubo una guerra civil, para que veamos que tampoco era blanco y en botella independiente, entre los que eran ucranianos bolcheviques, que estaban a favor de seguir con la Unión Soviética, y los que eran nacionalistas ucranianos también populares, y después había los anarquistas, ¿no? También había un buen follón ahí que vamos a contar mañana.
Sí, eso es un lío de cuidado.
Sí,
Y luego,
sí.
cuando los soviéticos en el año 43 invadieron Ucrania, conquistaron Ucrania, también había partisanos soviéticos combatiendo contra los alemanes,
Verdad.
partisanos ucranianos nacionalistas combatiendo contra alemanes y contra rusos, y polacos, partisanos polacos combatiendo contra ucranianos a los cuales también mataban. O sea, que eso era un guirigay impresionante.
Eso, ayer con Carlos Caballero Jurado hablamos un poco el tema también para que vamos
Bueno,
viendo.
la historia es saber, los rusos conquistaron en la Segunda Guerra Mundial, en el año 43-44, conquistaron Ucrania en 9 meses, de julio del 43 a abril del 44. Hay que ver ahora si tardan más o menos en conquistar Ucrania. El récord lo tienen en 9 meses en la Segunda Guerra Mundial.
Y con muchos alemanes
Veremos.
también.
Con muchos alemanes, pero bueno, y con muchos más rusos, claro.
También, también. Y con barreras artilleras que ahora ojalá no usen nunca. O sea, porque eso sería el negro,
Sí,
el
hombre.
ejército negro, justo, es el mareado. Mira, de hecho, ahí se encuentra la foto porque la. Espera, voy a. Hay una cosa, ya rompiendo un poco, ya acabamos el programa, está acabado.
Nos
Se ha
hemos ido,
acabado.
se nos ha ido la pinza
Sí.
completamente.
No, no, digo, está
Hemos
acabado
hablado.
porque iba a enseñar una cosa que tiene que ver con el ejército negro, que es la tachanka, que es un invento. Ruso, que aquí no pudieron usar, pero lo usaron en la Revolución Rusa hasta que tuvieron la capacidad de tener carros de combate, que era un carro tirado por caballos y con una ametralladora detrás.
Sí, en Moscú hay uno, yo, en Moscú
Sí, hay
tienen uno,
muchos.
yo
Las
no sé.
tachankas es muy típico. Es un
Sí,
invento
sí.
ucraniano, digamos, de los anarquistas ucranianos. Tengo un artículo. Y esto lo digo porque ahí se encuentra la foto que tengo. Espera.
Sí, se empleó mucho en la caballería. Apoyaba, daba apoyo de fuego a la caballería y
Eso,
tal.
justo,
Sí,
sí.
estaba muy bien.
De hecho, tengo aquí el artículo. Pero ahora lo vemos con la foto, ¿eh? Que hay gente que ya la vio seguro porque la puse en redes sociales, ¿no?
Ah, ya lo vi, un BMW, un BMW que tenía el maletero montado a una ametralladora. Estas cosas, estas pickups, estas historias, madre mía.
Aquí tengo una tachanka, versión, bueno, la auténtica, ¿no?
Siglo XXI y siglo XX, ¿no?
Justo, y después tengo una tachanka, bueno, que es un Jeep de los que dio a Estados Unidos de arriendo, convertido en tachanka, pero la del BMW descapotable, a ver si la tengo en Twitter.
Esa mola porque sí que es algo típicamente ucraniano. Las pickups, las Toyota convertidas en portaametralladoras ya está más vista, pero eso es una novedad.
Eso lo voy a poner porque, no sé, para el combate urbano, fuera de bromas, yo lo
Eran
veo, porque
pickups
para coger una avenida y correr de arriba
descapotables,
abajo.
no eran cabrio. Era un BMW cabrio para poder disparar
Sí,
desde
ahora va, ahora va, ahora
la
va.
frontera.
Mira, está aquí, se está viendo aquí.
Yo no he visto ninguna foto, estás poniendo fotos, ¿no?
Sí, sí, sí,
Todo el
sí, sí.
rato. Vale,
No,
pues
no,
yo a
lo,
ver.
YouTube está, lo ves en YouTube. Pero bueno, esto es muy interesante porque es el que lo ve dice, va, esto es una locura, tal. Pero yo más verla, me vino la tachanca a la cabeza. Me vino el invento ucraniano, que fue la tachanka, un vehículo civil, que era el coche de los civiles,
Un
que
coche de
tenía
caballos, tirado
ametralladora.
por 6 caballos, una troika de caballos,
Sí,
sí.
sí, sí, sí. Después hicieron una versión de la tachanka, que era ya militar, ¿vale? Ya un poco más hecha ya a propósito, pero la normal era un bichín de los campesinos. Sí.
Sí, un carro ligero polaco, de estos que de que eran muy, muy ágiles.
Pues eso, ya tenemos la versión moderna de la Tachanka, que es un BMW Cabrio. Estas son cosas de, bueno, al final de la guerra, claro, improvisada, ¿no? De las guerrillas, que al final, claro, tienes que darle iniciativa e imaginación a los medios que tienes. Pues, Rodrigo, ha sido un placer hablar contigo, volver a hablar contigo, porque tenemos un programa que invito a la gente a escuchar, que es el de la invasión de Grecia en 1941, que está en formato podcast. El que quiera que lo busque en iVoox y lo escuche, y descubrirá un momento interesante de la Segunda Guerra Mundial no muy conocido. De Creta ya hice uno con otro colaborador, con Esaú. Pero bueno, podemos, Rodrigo, piensa que tienes muchos artículos en la revista Historia de la Guerra y podemos hablar algún día de otras guerras.
Sí, perfecto. Ya sabes que yo me apunto a un bombardeo.
Bueno, pues yo me apunto a demasiados bombardeos.
Vale, pues nada, un placer.
Encantado, Rodrigo. La gente dice que la guerra de continuación sería interesante. A lo mejor hay que ver cuánto de interesante para hacer un programa. Bueno, a lo mejor de una hora sí se puede hacer algo.
A lo mejor. Sí, se puede barajar. Se puede barajar la historia. Sí, está bien. Sería lógico, ¿no?
Sí, pues piénsalo y ya vemos fechas y vamos para adelante. Pero bueno, recordar a todos los que estáis viendo el programa que, Rodrigo, el libro que tienes publicado es de otro periodo histórico. Un libro muy interesante. Estoy buscando la foto.
Lo tienes ahí detrás, ya te lo veo ahí.
Sí, lo tengo. Sí, está puesto ahí. Sí. Es la Grecia, la última victoria de Blitzkrieg. Muy interesante el libro porque es verdad que de Grecia casi todo el mundo habla de Creta. Y queda ahí. Y todos los combates en la península helénica no se habla nada.
Yo lo recomiendo, modestamente lo recomiendo, sí.
No, y yo como lector te lo recomiendo también. Pues Rodrigo, muchas gracias de todo corazón por volver aquí a Belugartis a hablar conmigo sobre historia. En esta historia de la guerra de invierno, con un David, ¿no?, que eran los finlandeses, y un Goliat, que eran los soviéticos, pudimos hacer un poco, bueno, las analogías que da la historia, ¿no? Porque al final, la historia no es que se repita, es que el ser humano se repite. Y al final.
Sí, hacemos lo mismo, cometemos los mismos errores. Tropezamos con la misma piedra todas las veces que haga falta.
Sí. Y después las dinámicas históricas, que son muy importantes. Es decir, yo cuando estoy hablando con gente y bueno, intento explicar el porqué del conflicto, se pone, es que tú estás justificando a Putin, tú eres pro-Putin. Dije, no, yo estoy dando las causas de una guerra. No estoy justificando.
Y sobre todo es eso. Los imperios tienden a repetir las tendencias y Rusia, desde que se fue creada, siempre tuvo esa tendencia. Ya fuera comunista, ya fuera de Romanov, ya fuese la Rusia actual, digamos, la orientación geoestratégica es la misma siempre.
Sí, y de hecho, o sea, Rusia siempre ha pasado a la historia que tiene una época occidental, que se habla occidente y tiene cierta relación, y cierra, obviamente por una guerra, cierra y está unos décadas como aislado.
Yo diría que se debilita, o sea, que cuando militarmente es débil. Por ejemplo, en el siglo XVII, el reino polaco-lituano era muy poderoso. Entonces, Rusia tuvo que retraerse porque a la fuerza la empujaron.
Sí. Cuando Pedro se expandió para Oriente.
Y luego, Pedro I volvió a expandirla otra vez hacia Occidente, hacia Europa. Después, Catalina la Grande. Estaba manejando la guerra napoleónica, fue fundamental. Fue algo parecido, fíjate, es curioso. Las guerras napoleónicas fueron igual que la Segunda Guerra Mundial. Rusia salió de la guerra napoleónica súper reforzado, llegó hasta Rumanía, el Mar Negro, por el norte Finlandia, es decir, fue casi su momento de máxima expansión, ocupó toda la parte de Polonia más al este, es decir, casi como en la época del Pacto de Varsovia. Sí. Realmente el potencial ruso en la época de Napoleón, tras la derrota de Napoleón, fue lo mismo que tras la derrota de la Alemania nazi. Cuando está débil la potencia del centro de Europa, se refuerza el poder de Rusia. Ahora que Alemania es una potencia, podemos, digamos que fue una potencia en la Segunda Guerra Mundial, digamos, fue derrotada Alemania y Rusia se volvió más grande. Ahora Alemania y la Unión Europea son más grandes y Rusia está constreñida hacia el este.
Yo creo que Putin, en esa dinámica que comentas muy bien, lo que hizo fue, yo veo a Europa débil, pero la veo débil no en cuanto a tamaño ni economía, débil en cuanto a lo que conciben como una guerra, a lo que conciben como la seguridad, la defensa, los veo débiles, y a lo mejor eso lo tuvo en cuenta. No una debilidad, ¿me entiendes?, de
sí,
tamaño.
Sí, no económica, sino disuasoria.
Justo.
La capacidad disuasoria de las Fuerzas Armadas Europeas es ridícula. Vio a los europeos como unos flojos.
Eso, justo.
Que para nosotros la guerra es, digamos, él empleó siempre la guerra. Desde Chechenia, en cuanto llegó al poder, ya estaba en Chechenia. Él siempre empleó la guerra cuando le consideró oportuno. Y para los europeos la guerra es una especie de cosa rara, un último recurso, como si hubiera desaparecido en el siglo XXI, cuando hay guerras en todo el mundo. En el siglo XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV habrá guerras como hubo siempre. Pero nos hemos acostumbrado a que no hay guerra y, claro, nos vio débiles. No, a él le gusta, es el matón, le gusta, digamos, la fuerza, él reconoce la fuerza. Si Europa hubiera tenido una fuerza disuasoria importante, dudo mucho que se hubiera atrevido.
Sí,
pero claro, vio una Europa débil.
Es la misma dinámica, lo único.
Vio una Europa débil. Claro, antes fue una Rusia débil, porque la caída del muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, fue un varapalo impresionante para Rusia. Rusia se retrajo. La Federación Rusa es la frontera de la Rusia del siglo XVI, de la época de Iván el Terrible, más o menos, es decir, la Rusia...
La Rusia central, europea, después está de Siberia, que justo. Se expandió después, justo.
No, me refiero a la parte europea, o sea,
sí, sí.
Es decir, fue un retroceso de 300 años, para geopolíticamente, para Rusia, o sea, que en ese sentido...
Putin dijo que fue lo peor que pasó en el siglo, la mayor catástrofe del siglo XX, o sea, claro, desde el punto de vista del ruso, claro.
Claro. Es que fue un retroceso impresionante. Es unas fronteras que no tenía, ya te digo, desde el siglo XVII, desde hace 300 años. Bueno, ya estamos otra vez arrancando, estamos despidiendo el programa y hemos vuelto a coger carrerilla, ¿eh?
No, pero
ojo.
Pasa nada, esto siempre pasa, esto es como el cigarrillo después de... siempre pasa.
El penúltimo.
Pues, Rodrigo, la gente, de hecho están debatiendo lo mismo, más o menos en el chat. Ya lo verás mañana cuando esté el chat en abierto en el YouTube.
Sí.
Y nada más, preguntas no hay, lo que hay es un debate interesante ahí entre la gente. Y bueno, dice una cosa que es interesante aquí. Nuestro deber moral es evitar que se repita la historia. Por eso hay que facilitar la comunicación del pasado en formatos que la sociedad del momento consuma, para que las futuras generaciones no sean unos ignorantes. Pues cierto, por eso me puse yo a hacer este canal. Primero,
aquí estamos, aquí
claro,
estamos.
Hice un blog para mis alumnos, ahora hice un canal para la sociedad. Y si en vez de vernos un día 100, nos ven un día 500, pues algo aprenderán. No de mí, sino de los invitados, pero algo aprenderán. Que
de todos, que de todos.
Todos, aprender. Aprender, abrir la mente, conseguir que el gusanillo te pique del conocimiento, del espíritu crítico. No criticón, ¿eh? No, crítico, con conocimiento. Y eso lo picamos.
También es importante, desde el punto de vista, entender al otro. Entender por qué el otro hace las cosas.
Eso.
Porque a veces no entendemos la postura del otro. Yo creo que ahí, digamos, no entendimos, no leímos bien también la posición rusa, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, todo tiene su... Nada es tan sencillo, ¿no?
Es que el problema es que el que está con temas a lo mejor muy distintos a la mentalidad de un ruso, y eso es cierto, no concibe que una persona tenga esos códigos de valores tan distintos a los tuyos. Es decir, y eso es así, es decir, y cuando no entiendes a las personas y no te pones en lugar de ellos a vestir sus zapatos, no eres capaz de predecir lo que va a hacer nadie. Y eso es el problema que hay. Y ahí estoy contigo. Y bueno, es algo que al menos aquí en Belum Artis ya hablamos en enero.
Estamos aportando ahí nuestro grito de arena.
Pues muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues, ya estamos en contacto.
Un placer por segunda vez. Un placer, me despido por segunda vez.
Eso, ya tercera no.
Pues nada, hasta luego.
Pues nada, muchas gracias de todo corazón, Rodrigo, por venir a Belum Artis así de improviso. Y hasta la próxima historia hablada, que hablaremos, puede que, de la guerra de a continuación hablaremos de esa guerra. Pues muchas gracias, Rodrigo, y a todos los oyentes que estáis en directo y a los que nos escucháis en diferido, como decían cuando yo era joven, o en podcast. Pues os invito a seguir disfrutando de nuestras historias habladas, de esos diálogos en los que interactuamos dos personas, un experto de un tema y yo, que pregunto, añado cosas. A veces interrumpo, es cierto, pero es lo que hace distinto. Los invitados quieren esto porque les gusta hablar, les gusta no hacer un monólogo. Y yo creo que enriquece. Enriquece también todo lo que aportáis en el chat. A la gente que nos escucha en diferido, les recuerdo que casi todos los martes y jueves, y muchos más días, a las 22 horas de España, GMT más 2, estamos en directo. Suscribiros a nuestro canal de YouTube, también en iVoox. Y sobre todo, darle algo tan sencillo como el corazón de iVoox o al dedo hacia arriba de YouTube hace que más gente nos conozca. Si dejáis un comentario, ya es mucho mejor. Y muy pocas cosas más tengo que deciros. Disfrutar de la historia, aprender de la historia, y así entenderemos mejor todos el futuro. Un futuro que, aunque nos lo vendan muy tecnológico, al final somos seres humanos, que por desgracia, en vez de matarnos con hachas, con lanzas, nos mataremos con drones. Pero la realidad es que si no entendemos el porqué de las cosas, como dijo Rodrigo, estamos condenados a repetirlas. Muchas gracias a todos los oyentes. Y os recuerdo que tenemos un sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis en el que nos podéis invitar a un café, un sándwich o algo más fuerte. También, si nos escucháis en iVoox o en YouTube, nos podéis apoyar directamente en ese canal. Muchas gracias a todos. Si os gustan nuestras historias habladas, os lo ponemos fácil. Nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellumartis, pero también a través del sistema de fans de iVoox. Es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas. Ya sabéis que nacimos como un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans, pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando los programas antes que los demás. Muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente. Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar, es historia hablada. Estamos, como siempre, en todas las redes sociales, pero recordad, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.